Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Traigo de mis cantos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó, y mientras el sol levanta me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, amigos en Cuba y fuera de Cuba. Bienvenidos a Tempranito y de Mañana. Muy buenos días, Exilda. ¿Qué te trae por aquí tan temprano?
La misma historia, la misma historia de siempre, de lunes a viernes. Muy buenos días, Jaco. Muy buenos días a ti. Muy buenos días a todos los oyentes de Radio Martí, a los oyentes de Tempranito y de Mañana.
Hoy sí no es viernes, hoy es
viernes.
De verdad.
Hoy es viernes.
Hoy es de verdad. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer?
Dormir y callar.
¿Qué vas a hacer?
Tipo Ratoncito Pérez.
Sí.
Estoy agotado.
Señores, tengo una pregunta antiquísima, tan antigua que si alguien se la sabe, por favor que me la diga, porque le pregunté a Exilda y nos dice Viñoli que se sabe la respuesta. Exilda se estaba comiendo un pedacito de pan con cascarita y dice que se le fue por el camino viejo. Y yo le dije, ¿quién inventó lo del camino viejo?
Los abuelitos y mucho más allá también. Eso es un dicho tan viejo.
¿Desde niño?
Se me fue por el camino viejo.
¿Desde niño existe el camino viejo? ¿Quién inventó el camino viejo, caballero?
Todo el que inventa todos esos dichos y cosas tan interesantes cubanas, y que uno, donde quiera que está, los retoma y siempre los dice. Lo primero que me preguntaste fue, te dije, no, se me fue por el camino viejo.
Yo sé, mira, ya sé, ya sé. Vete llamando a Rosana, que ella sabe quién inventó el camino viejo.
Por favor. Vamos a dejarlo ahí. La pobre Roxy. Sí. Vamos a dejar a Roxy ahí. Deja a Roxy.
6:03 de la mañana, tiempo de noticias con Ariadne González.
Estados Unidos sancionó a otros 3 altos funcionarios del gobierno militar cubano. El Departamento del Tesoro confirmó el jueves que sancionó a Roberto Legrasso Tolongo y Andrés Laureano González Brito González, del Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, y a Abelardo Jiménez González, del Ministerio del Interior. El Departamento del Tesoro seguirá responsabilizando a quienes permitan al gobierno cubano perpetuar el abuso de los derechos humanos. Así lo dijo la directora de la Oficina de Control y Activos Extranjeros, Andrea Gaki. Agregó que las sanciones exponen a más perpetradores responsables de reprimir los llamados del pueblo cubano a la libertad y el respeto de los derechos humanos. Y preocupa la situación penitenciaria del opositor cubano Félix Navarro, detenido tras las protestas del 11 de julio. José Luis Ramos amplía la información.
Zaylí Navarro expresó su preocupación por la salud de su padre, Félix Navarro Rodríguez, presidente del Partido por la Democracia Pedro Luis Boitel, quien anunció que próximamente comenzará una huelga de hambre para protestar por su injusto encarcelamiento.
Hacer un llamado de alerta por la situación que estamos enfrentando, pues precisamente al saber, ¿no?, que si el día 22 no estamos juntos, él el 23 estaría volcado a una huelga de hambre, que su organismo pues no resistiría, obviamente.
Navarro, de 68 años, el pasado 12 de julio, cuando fue a la unidad de la policía de Perico en Matanzas para interesarse por otros activistas detenidos, también resultó arrestado. Según Sailí, en tres ocasiones su padre se ha comunicado por teléfono con su familia, una de ellas cuando lo trasladaron al Hospital Militar Mario Muñoz Monroy porque dio positivo a la COVID y el riesgo de padecer diabetes.
Nos preocupa grandemente que en estos momentos pues se lance a una huelga de hambre teniendo en cuenta la edad, teniendo en cuenta todo lo que pasó con el COVID, teniendo en cuenta la diabetes, y sabemos que ese organismo realmente no dura 2 días en huelga de hambre.
La última llamada que hizo Navarro fue el martes en día 17 desde la prisión Combinado del Sur, dijo su hija a Radio Martí.
Pude conocer por los familiares de Armando Abascal Serrano que pudo comunicar con su familia que efectivamente lo mantienen, al menos hasta hoy, lo mantienen en la enfermería del penal, que está un poco débil, pero que está bien anímicamente. Es todo lo que sabemos sobre mi papá.
Sailí alertó a la opinión pública internacional sobre la situación de su padre, pero también de los activistas detenidos arbitrariamente, Francisco Rangel Manzano, Armando Abascal Serrano y Leilandis Puentes Vargas, entre otros.
Pero también hizo un llamado de alerta, de auxilio, para todos los activistas de derechos humanos que están tras las rejas, pero para todos esos jóvenes, para todo ese pueblo en general, contra los cuales pues el régimen cubano se ha ensañado de una manera atroz.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y el grafitero cubano Julier Rodríguez Pérez acude a las redes sociales para denunciar la encarcelación en la isla del rapero conocido como El Radical. Roxana Romero tiene ahora los detalles.
Julier Rodríguez Pérez es uno de los muchos artistas cubanos urbanos que ha utilizado las paredes de su país para expresar la angustia que vive cada día. Se presentó ante sus seguidores en Instagram para denunciar el encarcelamiento del músico contestatario, El Radical.
Ahora son todos hermanos, hijo, a ver, vengo a decir algo pequeño. Quiero recordarle al mundo que en Cuba hay inocentes presos por exigir sus derechos. Entre ellos está un ser y un amigo que aprecio mucho que se llama El Radical, rapero cubano. Está preso de igual forma como muchos jóvenes por salir de los 11J a exigir su derecho y protestar pacíficamente. Libertad para todo eso, libertad para Radical.
Richard Adrián Zamora Brito, conocido como El Radical, ha permanecido tras las rejas 37 días. Las autoridades castristas detuvieron al joven músico mientras manifestaba pacíficamente el pasado 11 de julio junto a miles de otros cubanos a lo largo de la isla. El artista urbano, quien fue trasladado a prisión de la provincia de Matanzas, padece de problemas psiquiátricos y las autoridades no le han dado sus medicamentos, según se dio a conocer. En Cuba hay varios raperos presos actualmente. Entre ellos se encuentran Michael Osorbo, Didier Almagro Toledo, Randy Arteaga, Richard Adrián Zamora Brito, El Radical y Lázaro Leonardo Rodríguez Betancourt, Pupito en sí. Roxana Romero, Radio Televisión Martín.
Y el Comité para la Protección de los Periodistas, CPJ por sus siglas en inglés, condenó la promulgación en Cuba del Decreto Ley 35 con regulaciones de Internet que censurarán aún más la información en la isla y pidió su derogación inmediata. En un comunicado, el grupo afirmó que el decreto otorga a las autoridades poderes ampliados para restringir el discurso en línea según el texto de las regulaciones e informes de prensa. La investigadora principal del CPJ para América Latina y el Caribe, Ana Cristina Núñez, dijo que con estas regulaciones vagamente definidas, las autoridades cubanas buscan impedir que los ciudadanos expresen su descontento y accedan a la información libremente. El decreto sigue a las protestas de julio contra el gobierno, durante las cuales los cubanos compartieron vídeos y el gobierno interrumpió el acceso a Internet y las redes sociales. El CPJ aseveró que envió un correo electrónico al Ministerio de Comunicaciones de Cuba en busca de comentarios, pero no recibió respuesta de inmediato. En otra información, Colombia entregó a los Estados Unidos a 2 presuntos guerrilleros del ELN y a un narcotraficante. Los detalles los tiene la agencia AFP.
El gobierno de Colombia entregó el jueves a 2 presuntos integrantes de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, quienes son acusados por la Corte del Distrito Sur de Texas por tráfico de drogas. El ELN niega que estas personas pertenezcan a sus filas.
El gobierno nacional autorizó el envío en extradición hacia los Estados Unidos de los señalados integrantes del ELN, Henry Trigo Celón y Yadmid Picón Rodríguez, alias Chonta, quienes son requeridos por la justicia norteamericana para que respondan por delitos relacionados por narcotráfico.
Colombia también extraditó a un ciudadano que identificó como miembro del Clan del Golfo, la mayor banda narcotraficante del país.
Fue enviado en extradición el exintegrante del Bloque Calima de las Autodefensas, Alexander Montoya Úsuga, quien debe responder ante la Corte del Distrito Sur de la Florida por delitos de narcotráfico.
El gobierno había anunciado en marzo la extradición de 11 miembros de la guerrilla del ELN con la que el presidente Iván Duque rompió las conversaciones de paz a raíz de un ataque con coche bomba contra una academia policial. Colombia es el mayor productor de cocaína en el mundo y Estados Unidos el principal consumidor de esta droga.
Hasta aquí las noticias. Seguimos en Tempranito y de Mañana.
Tempranito y de Mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
6:11 de la mañana. Muchísimas gracias a Diana González por este segmento informativo. Recuerden, hoy es 20 de agosto de 2021 y Exilda tenía razón. Dentro de poco, el arbolito de verdad, el plástico, el bombillito, lo que sea, pero algo que va a recordar la Navidad, porque en un abrir y cerrar de ojos vamos a estar en Navidad. Así que, bueno, de verdad que las mujeres siempre tienen la razón.
Bueno, queríamos que se fuera rápido el 2020, que llegara rápido el 2021. El 2021 ha llegado con todas estas cosas, con la variante Delta, con la variante Lambda. Esa no se ha desarrollado muchísimo con las protestas del 11 de julio. Ha tenido algo bueno para el pueblo cubano. Pero ahorita ya el arbolito que sembraste, que te mandé a sembrar a principios de año, ya está creciendo, ¿verdad?
Ya está creciendo.
Ya tiene hojitas y eso.
Ya está creciendo.
Ya huele a pino.
A guayaba.
A guayaba, sí. Los cubanos deberíamos hacer un arbolito de Navidad de ramas de guayaba. Así mismo. Un saludo para el cubano de Finlandia que dice que está levantadito tempranito escuchando. Más te vale.
Sí, porque Finlandia, nada, eso no tiene gracia, porque ya en Finlandia, imagínate tú, hay más de, qué sé yo, 8 horas de ahí. Bueno. En Finlandia debe ser ya mediodía. Si no se ha levantado hasta ahora, buen haragán que es si no se ha levantado hasta ahora. Y no mandes más fotos enseñando vice, que te voy a bloquear yo.
Ah, bueno, pues si me está escuchando, él dice que te enseñara una foto antigua.
Sí.
La foto antigua nunca me llegó, así que si puedes, reenvíala y yo se la enseño a Jaco sin ningún problema. Recuerden que pueden hacer como el cubano de Finlandia y escribir bien tempranito, a tempranitomarti@gmail.com.
Y el teléfono también está a disposición de ustedes, el 305-437-7118, 305-437-7118, 6:13 de la mañana. Exilda, ¿qué tienes de planes además de evitar el calor inmenso que estamos sufriendo aquí en Miami?
Evitar a las personas también este fin de semana.
¿Qué vas a hacer?
Estoy antisocial, voy a estar antisocial este fin de semana totalmente.
¿Vas a hacer votos de silencio?
No me pidas tanto, pero sí voy a hacer voto de encerramiento. Me voy a dedicar a mi casa este fin de semana y a mi cuerpo. Porque mi cuerpo lo pide, lo está pidiendo.
¿Vas a hacer monja de clausura el sábado?
Durante el fin de semana. Bueno, no te aseguro el domingo, el sábado sí, el domingo quizás tome nuevos rumbos, pero...
Caballero, miren que la gente inventa en cosas en TikTok y en las redes sociales que le dan un por lo menos una sonrisa, le ponen una sonrisa a la gente. Me han pasado una versión corta, unos, qué sé yo, 40 segundos, 50, de una muchacha gruesa, bastante gruesa, que está vestida de monja, y entonces están cantando una canción religiosa, pero la canción religiosa es una canción que tiene un ritmo tremendo. Uh-huh. Y entonces la muchacha está como queriendo comportarse, digamos, y leer de un librito que tiene, pero nada, empieza a moverse y trata de controlarse y al final termina moviéndose y bailando esa muchacha, ya le digo, bastante gruesa, es de una manera tan simpática, tan cómica. Evidentemente ella no es monja ni nada, pero estaba disfrazada de monja.
Sí, claro.
Caballero, mira que la gente inventa. Mira que la gente inventa.
El fenómeno de las redes sociales.
Las redes sociales. Y déjame decirle, Silda, cuánta gente que a lo mejor no conocemos por nombre y apellido se ha dedicado a eso y a hacer bromas en canales de YouTube que se han inventado. Y me viene a la mente también algo que me llegó recientemente. Cogen una cámara oculta y entonces hay dos muchachos que se ponen de acuerdo. Y cuando vienen dos o tres muchachas caminando, uno va a pasarle por el costado a una que está en una esquina y hace como que le va a dar una nalgada. Pero detrás está el otro y entonces lo que hacen es, se chocan la mano y dice, ¿qué tal? ¿Cómo estás? No sé qué. Y la muchacha se pone blanca, claro, se pone lida, claro, porque claro, piensa que le van a dar una nalgada. Y las otras empiezan a reír y todo eso queda captado en cámara.
Y ya, y así y eso se vuelve viral. Y comienzan incluso a ganar dinero por esos videos.
Que sí.
Porque sí.
Que sí.
Fíjate, hay un TikToker muy famoso que no recuerdo el nombre ahora. Él solamente se acerca a las personas, él vive en Los Ángeles, creo. Y tú sabes el nivel de vida que hay por allá, ¿no? Y él se acerca a las personas que él ve que tienen autos muy sofisticados. Y siempre va, y la pregunta de él en español es, ¿qué haces para vivir? Las respuestas van desde soy un cineasta famoso hasta me dedico a cosas que no te puedo decir, porque se acerca a esas personas que tienen estos supercarros que tú sabes que son carísimos. Nada más cuando tú ves que él se acerca con esa cámara a donde está esa persona que tiene ese carro, tú dices, ay, espérate, que lo que se va a bajar de ahí, las personas siempre se bajan y le dicen, ah, tú eres fulano, tú eres el TikToker famoso. Y él enseguida les pregunta, ¿y qué tú haces para vivir? Y la gente, hay quien le responde, hay quien le dice, bueno, ay, me acuerdo una señora en un súper descapotable, una señora tenía como 80 años, muy mayor, y él le dice, ¿y usted qué hace para vivir? Y le dice, yo sigo viviendo, ya no tengo que hacer nada para vivir.
¡Qué respuesta más buena!
¡Qué respuesta más buena! La señora muy fina y muy divina, muy elegante, y el carro súper, y la señora le dice, ya yo viví, ya yo no tengo que hacer nada para vivir, y no te voy a decir de dónde viene el carro tampoco. Y es muy original, la gente busca siempre cosas muy originales. TikTok se ha vuelto un fenómeno viral. Los jóvenes lo buscan mucho, pero ya estoy viendo que no son solo los jóvenes, hay cualquier tipo de persona de cualquier edad haciendo sus videos, subiendo sus videos, el que tiene el perrito, el que tiene el gatico, el que las personas están incentivando sus negocios a través de las redes sociales, a través de TikTok, porque te enseñan en cuestiones de segundos. Sí. Por ejemplo, el que es experto en poner ventanas te hace un videito de 2 minutos y te enseña cómo él tiene su negocio y al final te dice, bueno, búscame, esta es mi dirección. Y sí, hay personas que hay un muchacho que lo que hace es reparar zapatos y tú dices, ¿para qué yo quiero ver un video de reparación de zapatos? No sé cuántos millones de seguidores tiene, porque él empieza a enseñar desde que le quita la suela el zapato, y tú te pones a mirarlo y te quedas así embobada y dices, bueno, pero ¿qué hago yo mirando cómo se arregla un par de zapatos viejos? Y sí, porque la gente quiere salirse de lo común, la gente quiere ir más allá del día a día, y es una manera de refrescar también.
Bueno, tú sabes que eso que tú dices de arreglar zapatos, la gente en Cuba dirá, pero en Estados Unidos arreglar zapatos,
sí,
una
sí.
Bueno, es que el negocio de arreglar zapatos no solamente arregla zapatos, arregla cintos, pone
las carteras.
Por ejemplo, si usted, yo he ido con un par de zapatos, por ejemplo, que está bastante nuevo, a decirle, mira, pónmele una suela que no resbale, porque hay zapatos que la suela resbala un poco. Y yo digo, bueno, pues yo quiero una suela que no resbale. Ellos pagan, te ponen. O sea, te hacen toda una serie de
cosas.
A mí me cobran más
porque
más suela.
Porque el zapato de él es muy grande, la talla,
o sea,
del zapato.
Es variado el servicio que dan esos negocios. Y conocí personalmente un sitio que es una zapatería donde el dueño de la zapatería tenía una clientela muy grande. Me da risa decirlo, pero era verdad, ya, no voy a decir nada ofensivo. Tenía una clientela muy grande de bailarinas de estos centros nocturnos, de estos clubes
recreativos,
que ustedes ven en las películas, ¿sí? No hay que decir más
detalles, no hay que explicarles.
Tú sabes
más.
Que se van a pa y se hace mucho calor y las bailarinas se van quitando la ropa. Y entonces las muchachas se aparecían en esa zapatería con unos zapatones de esos enormes que le decían, mira, el tacón se rompió, el no sé qué, no sé cuánto, y ya, yo lo único que paraba a mirar la clientela que yo le decía al tipo, chico, pero qué suerte tú tienes.
Tú le dijiste, yo quiero ser zapatero aquí. Yo quiero aprender el oficio.
El hombre,
por eso él se busca a veces ciertas complicaciones en su vida, no es por nada más que
El hombre hacía dinero porque... Le arreglaba los zapatos y caro.
Sí, caro, porque aquí cambiar una chapita de un zapato te puede costar, depende del tipo de zapato, de la chapita que tú le pongas, puede costarte más de $10.
Claro.
Así, y a veces tú dices, nada, yo voy a llevar el par de zapatos para que me cobren $10, no lo voy a botar, porque en definitiva...
Si hay zapatos de esos que te costaron 300...
Pero si hay un zapato que de verdad, yo lo he llevado, si hay uno que me gusta de verdad y que eso... a veces uno tiene, las mujeres somos como somos, ¿no?
Son de cartón, y los zapatos de Guanacho son de cartón.
Las mujeres somos complicadas. Sí. Ver una zapatera de una mujer es una complicación. Y a veces los hombres no entienden por qué las mujeres nos compramos tantos zapatos. Una vez mi hija, muy, muy pequeña, le dije, ayúdame a acomodar el closet de los zapatos. Y cuando empezamos a acomodar, me dijo, ¿y para qué? Así, con una lucidez. Y yo me quedé, tendría unos 5 añitos. Me dijo, ¿y para qué tú quieres tantos zapatos si tú nada más tienes 2 pies? Me mató.
Es verdad.
Acabó conmigo. Le dije, cuando tú crezcas, me vas a entender. Y vas a tener más zapatos que yo. Así que vamos a dejarlo ahí. Si me vas a ayudar, no me estés criticando. Y ayúdame a acomodar los zapatos. Pero sí, ese es mi hobby. A mí me encantan mucho los zapatos.
Bueno, nuestro hobby es a las 6:21 de la mañana anunciar este segmento de ciencia y tecnología con Carolina.
WhatsApp, Signal y Telegram. ¿En qué se diferencian y cuál de estas aplicaciones ofrece más privacidad? Mientras Signal y Telegram registran cifras récords de usuarios nuevos, WhatsApp se encuentra en el centro de la crítica por el cambio de sus términos de uso y privacidad. La aplicación de mensajería compartirá diferentes datos de sus usuarios con su empresa matriz Facebook y que esta podrá hacer lo propio con sus plataformas Instagram y Messenger. Desde que comenzó la expansión de las aplicaciones de mensajería móvil en todo el mundo, la gran pregunta fue, y es por la seguridad de los mensajes que son intercambiados. Las plataformas fueron evolucionando al respecto y desde hace algunos años que Signal y WhatsApp establecieron el cifrado de extremo a extremo como función predeterminada para todas las conversaciones de sus usuarios. Se trata de una especie de candado que solo el emisor y el receptor del mensaje pueden abrir. En teoría, ni siquiera las aplicaciones en las que se realizó el intercambio pueden acceder a los contenidos de las charlas. Ni WhatsApp ni Facebook pueden leer tus mensajes ni escuchar las llamadas que haces con tus amigos, familiares o compañeros en WhatsApp. Todo lo que compartan quedará entre ustedes, aseguró la plataforma en su comunicado del lunes. Telegram parece tener una desventaja en este aspecto, dado que el cifrado de extremo a extremo solo se activa cuando se usa el modo chat secreto, pero las conversaciones regulares no cuentan con esa función. Las tres ofrecen también una modalidad cada vez más utilizada, conocida como mensajes temporales, en la que textos, fotografías, ubicaciones o documentos compartidos en una conversación se autodestruyen después de un cierto tiempo. La diferencia es que en WhatsApp los mensajes desaparecen en los siguientes 7 días, mientras que en Signal y Telegram se puede configurar el tiempo para que no quede rastro de las interacciones a los pocos segundos. Otra diferencia es que la aplicación, que es propiedad de Facebook, no posee la opción de bloqueo de captura de pantalla para las conversaciones, mientras que sus competidoras sí la incluyen.
Seis y 6:23 de la mañana. Gracias a nuestra colega Carolina. Hoy, así, a secas, Carolina, sin apellido. De tantos apellidos que ha tenido durante las últimas semanas.
Es que es viernes.
Se quedó sin apellidos.
Vamos a entender que es viernes. Mira, tú siempre felicitas a las personas que están de cumpleaños, y está de cumpleaños Michael Castillo Los Sorbos, que está detenido. Así que sabemos que no nos puede escuchar, pero bueno, está siempre en nuestros pensamientos y viendo a ver cómo se desarrolla toda la situación con él, igual que con Luis Manuel Otero Alcántara.
Nadie le va a llevar un cake con una velita a los sorbos, pero va a celebrar después que salga.
Así mismo. Y con una Cuba libre.
Y cualquier día que celebre su cumpleaños y cualquier día en libertad que celebre con felicidad, va a ser bien agradecido y bien bendecido.
Bueno, mira, ayer tuvimos la noticia de que Amnistía Internacional lo ha declarado como preso de conciencia en Cuba. Están los opositores Tay Franco, Jan Labastida, Esteban Rodríguez, Luis Manuel Otero Alcántara, José Daniel Ferrer y Michael Castillo El Osorbo. Fueron declarados presos de conciencia en Cuba por Amnistía Internacional. Y eso los hace más visibles y eso hace que se siga luchando y continuando por la libertad de todos ellos.
Así es. Exilda, tú sabes que muchos cubanos han escogido un lugar en Miami, en esta ciudad que se ha vuelto emblemático. Y no te tengo que decir si has pasado o no has pasado por ahí, porque no existe un cubano de Miami que no haya ido al restaurante Versailles.
Sí.
No existe. Si, puedes haber ido a comer, puedes haber ido a tomarte un cafecito, a comerte un pastelito o a manifestarte en algún momento de tu vida, porque no existe un cubano que no haya pasado.
Hecho de todo. De todo eso. Comer, tomar café y, claro, e ir a las manifestaciones y luego, también frente al Versailles.
La ubicación para las personas que viven en Cuba, que nunca han estado aquí en Miami, la ubicación del restaurante Versailles es muy céntrico porque está cerca de clubes nocturnos, está cerca de teatros, está cerca de la parte más vibrante de la ciudad. Bueno, pues el restaurante Versailles está cumpliendo este año 50 años de fundado por Felipe Valls. Y el periódico El Nuevo Herald le ha hecho un reportaje sobre cómo Felipe Valls fundó este restaurante en 1971. Valls llegó a Miami en 1960 con 25 años nada más y obviamente fue de aquellos cubanos que tenían cosas, tenían propiedades en Cuba y el gobierno revolucionario se las quitó.
Involucionario.
Pero alguien que seguro alguna vez en su vida se ha comido un pastelito, se ha tomado una tacita de café, aunque sea invitado, aunque sea, a lo mejor algún día se fue sin pagar, corriendo. No porque no tenía dinero, sino porque tenía que dar el estado del tiempo en la salón.
Dale las vueltas que tú quieras, pero ya te ganaste los pastelitos y las croqueticas del Versailles, ¿verdad?
Buenos días. Buenos días, Lázaro.
Un abrazo para Exilia y para Alfredo. Qué lindo estar con ustedes. A Exilia se le ve la sonrisa por el viernes. Sí. Ella es feliz el viernes.
Muchacho, le encanta. Mucho.
Y bueno, también un saludo fraternal para Teudi y para Fuentes Viñoles y los amigos de Radio Martí. Pedro Luis, que debe estar caminando ahora por Obispo en busca de algún libro. El hombre de Finlandia, el Rorro, José, Ivo y Angelito y toda la demás. Bueno, Exilda, tú estabas hablando de las tapitas, de los zapatos, etcétera,
sí,
etcétera.
Sí, de las chapitas, sí.
Y te acuerdas de Neida Marcos, la presidenta,
sí,
la mujer, la esposa del presidente,
sí,
de las Filipinas.
Sí.
Se hizo noticia porque tenía 300 pares de zapatos la señora esa.
Así mismo.
De Ferdinand
fue
Marcos.
Noticia.
Sí. Fue noticia, así mismo.
Y noticia también es la tormenta tropical Grace. En su más reciente informe, el Centro de Huracanes de Miami dio a conocer que la tormenta tropical Grace se ha fortalecido sobre el suroeste del Golfo de México y tiene su vórtice en los 20.7 grados de latitud norte y los 93.3 grados de longitud oeste. ¿Y dónde está esto? A 345 kilómetros al este-nordeste de Veracruz, con viento de 110 kilómetros por hora. Grace se está moviendo al oeste a 26 kilómetros por hora, con una presión mínima en su vórtice de 994 milibares. Debe mantener su rumbo alrededor del oeste, perdiendo en velocidad de traslación, pero desde las horas de la tarde debe inclinar su rumbo al oeste-suroeste para tocar tierra en territorio mexicano cerca del sur de Tampico en horas de esta noche, pero perdiendo en fuerza sobre las montañas mexicanas. Para Cuba, si vieran la imagen del satélite, se ha metido una masa ahí de seco ahí, igual que en el sur de la Florida. De manera que esta tarde, pocas posibilidades de lluvia, mucho calor. Tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando esta tarde con chubascos y tormentas, pero aisladas. Más frecuentes en las provincias orientales, por aquí por el paso de los vientos se está acercando una onda. Las máximas para esta tarde entre los 32 y los 35. Los vientos del este al nordeste 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en ambos litorales orientales, poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí Exilda y Alfredo, el estado del tiempo.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Para informar y alegrar a la familia cubana.
6:31 de la mañana. Exilda, brevemente.
Brevemente. Déjame saludar a este oyente, déjame saludar a Ángel, y me dice que hay alguien que está escuchando la radio, que está escuchando tempranito y de mañana junto con él, y dice que salude a su amiga Marigdalia. Así que un saludo para ella y para el ángel de la guarda también.
Cómo no, cómo no. Un abrazo desde
gracias
aquí.
Gracias por la sintonía.
Que la pasen bien y que la pasen muy bien este fin de semana. Señores, estaba hablando brevemente con Exilda, que el restaurante Versalles cumple 50 años. Hay una anécdota que quiero recordar, y yo no sé si va a pasar este año o no. Cuando el Versalles cumplió 40 años, al dueño Felipe Valls se le ocurrió una idea muy buena, y es que puso un menú con los precios originales de 1971. Entonces la gente, pues, evidentemente dijo, caramba, después de 40 años los precios en todo el mundo, en todos los lugares, en todas partes, suben.
Han subido, claro.
Y yo puedo comer por los en el 2000 y pico por los precios de 1971. Y Felipe Valls hizo un menú y la gente iba y se podía comer un bistec por $2. Y bueno, una pareja podía comer por menos de $20 cómodamente.
Bueno,
con
avisa,
el menú.
Avisa.
No, es que fui.
Avisa si sucede este año, bueno, con este
no
aniversario.
No sé si lo hará Felipe Valls este año, pero fui. Y recuerdo que la comida costó prácticamente nada. Porque eran centavos los pastelitos,
claro,
centavos las cosas. Imagínate tú que te comas un sándwich por un par de pesos.
¡Ay, tremenda hambre!
Entonces, ay, señores, eso que están escuchando, eso existe.
Claro,
eso,
pero ¿cuál es el punto? Es esa es la empresa privada,
así
señores.
Mismo.
Esa es
por
la empresa privada que este señor, obviamente, uh-huh, después de muchísimo tiempo, ha hecho...
Ha fortalecido.
Ha fortalecido el negocio, uh-huh, hablando en plata. Tiene plata. Y puede asumir a los costos de hoy la pérdida de pagar una cosa que no tiene el precio de 1971, pero lo hace.
Y eso se llama marketing,
claro,
señores,
claro.
Y libre empresa también, empresa.
Y sin pedirle permiso al alcalde
libre,
y al gobernador.
Libre empresa, es un negocio.
Y sin inspectores, sí.
Bueno, inspectores hay, pero
no
para meterse en eso, claro. No, pero vamos a decir la verdad, inspectores hay, sí, pero no para meterse en eso. De salud.
6:33 de la mañana, tiempo de noticias con Ariadne González.
La organización Amnistía Internacional nombró 6 nuevos presos de conciencia en Cuba y pidió al régimen que abrace un diálogo genuino y plural para identificar soluciones que garanticen el respeto a las libertades fundamentales de los cubanos. Yolanda Huerga informa.
Amnistía Internacional declaró este 19 de agosto a 6 cubanos encarcelados como prisioneros de conciencia.
Esperamos representar cómo las autoridades cubanas, con el presidente Miguel Díaz-Canel a la cabeza, han intensificado de manera inequívoca esta política de represión que ha sido aplicada durante décadas y que procura criminalizar la protesta pacífica en el país. A través de esta criminalización, pues encarcela, maltrata, hostiga y ataca a toda persona cubana solo por expresar sus opiniones en pleno ejercicio de sus derechos a la libertad de expresión. Este es un gesto simbólico, el nombramiento de estas 6 personas, porque es más que nada un gesto hacia los cientos de personas que seguramente merecerían esta designación en el país.
Dijo Elina Castillo, de la Oficina Regional para las Américas de Amnistía Internacional.
Reiteramos nuestro llamado al gobierno de Cuba y a las autoridades cubanas a que libere de manera inmediata e incondicional todas las personas que han sido detenidas, sea durante el contexto de las protestas o previo a las protestas, pero simplemente por haber ejercido pacíficamente su derecho a la libertad de expresión y de reunión pacífica. Reiteramos que el gobierno cubano tiene la obligación internacional de garantizar estos derechos humanos y esperamos que, en lugar de reprimir a las personas que procuran ejercer este derecho, lo garantice, libere a quienes ha detenido por estas razones, que abrace un diálogo genuino, un diálogo plural, a fin de identificar soluciones concretas que permitan garantizar los derechos humanos para todas las personas en Cuba.
Se trata del coordinador general de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer García, los artistas Luis Manuel Otero Alcántara, Michael Castillo Pérez y Hamlet Labastida, y los activistas Esteban Rodríguez y Thais Maylene Franco. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
El senador de origen cubano por el estado de New Jersey, Bob Menéndez, declaró que es censurable la decisión tomada por el régimen cubano de Díaz-Canel de mantener en la cárcel por otros 4 años al activista democrático y presidente de la UMPACU, José Daniel Ferrer, ya que sirve la totalidad de la injusta y políticamente motivada sentencia. El legislador federal realizó estas declaraciones a través de su cuenta de Twitter y agregó que Cuba merece un gobierno que honre el derecho básico a la protesta pacífica. Y el secretario del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, declaró el jueves en Miami, en una reunión con representantes de la comunidad cubana, que la administración Biden se mantiene firme en solidaridad con el pueblo de Cuba y su anhelo de vivir en libertad. Mayorkas, un inmigrante nacido en Cuba, sostuvo el encuentro en la Ermita de la Caridad. Nuestro reportero Alejandro Marcano cubrió el evento y recogió las declaraciones de los activistas Rosa María Payá y Omar López Montenegro, así como del cantante Yotuel Romero y del productor musical Emilio Estefan.
Mayorkas, un inmigrante nacido en Cuba, aprovechará su visita en Miami para reafirmar el compromiso del presidente Joe Biden de conseguir que el régimen cubano rinda cuentas y apoyar al pueblo cubano, indicó previamente en un comunicado del Departamento de Seguridad Nacional. Subraya que su objetivo es asegurar que los estadounidenses de origen cubano siguen siendo un socio vital en los esfuerzos del gobierno de Biden de ayudar a quienes están sufriendo en la isla.
Es necesario involucrar a la comunidad internacional y también es necesario un liderazgo de los Estados Unidos de cara a la reacción mundial que hace falta provocar, denunciando la legitimidad de ese régimen y en apoyo a un proceso de transición. El objetivo es, por supuesto, apoyar al pueblo cubano, que es el protagonista de ese cambio que se está exigiendo en las calles.
En la reunión estuvieron presentes activistas, artistas y políticos, como la alcaldesa de Miami-Dade, Daniela Levin Cava, y la congresista estatal, Debbie Wasserman Schultz.
La insistencia en la comunicación. Fue la comunicación lo que produjo el 11 de julio. Hay una necesidad de incrementar las capacidades de comunicación del gobierno de los Estados Unidos, que provee asistencia a los cubanos en comunicarse. Un punto muy importante que se habló, Radio y Televisión Martí, son puntos cruciales en estos momentos. Incluso martinoticias.com, en la eventualidad de que el gobierno cubano pueda bloquear el internet, pues ahí están Radio y Televisión Martí. Creo que se habló de este tema específicamente y puntual, y creo que es bien importante.
El viaje forma parte de los intentos de la Casa Blanca de mejorar su relación con el exilio cubano y de afinar su política hacia la isla a raíz de las protestas antigubernamentales del pasado 11 de julio.
Había un colorido en cuanto a responsabilidades, ¿no? La mía es una responsabilidad artística, musical, En mi caso, yo digo que la libertad hay que amarla, abrazarla con los dos brazos, tanto a la izquierda como a la derecha, si no se escapa.
Además, pidieron ayuda para los doctores cubanos que enfrentan el COVID dentro de la isla.
El planteamiento fue cómo podemos ayudar humanitariamente a esos doctores que no tienen control, cómo podemos ayudar a ese pueblo que estamos viendo que está sin oxígeno, que está muriendo.
El empresario musical Emilio Estefan también estuvo presente en la reunión.
Tienen que oír la diversidad de diferentes personas que tienen diferentes opiniones porque de eso se trata. Esto no es republicano ni es demócrata.
Alejandro Marcano Santelli, Radio Televisión Martí.
Y el secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, habló el jueves con el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, y hablaron sobre la reunión virtual del ministro de Relaciones Exteriores de la OTAN que se llevará a cabo el viernes 20 de agosto. En esa fecha conversarán sobre los desarrollos en Afganistán y los esfuerzos que realiza la OTAN para asegurar la segura y ordenada evacuación del personal aliado y sus socios afganos. Hasta aquí las noticias. Seguimos en Tempranito de Mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
6:41 de la mañana. Exilda, yo iba a decir algo. Se me olvidó.
Tú no ibas a decir absolutamente nada. Este es el momento en que tú te callas.
Está bien.
Y tú no sigues hablando.
Lo que tú digas
hasta,
y pesos
que, hasta
más.
Que yo no te diga. ¿Viste qué feminista yo? Bueno, nada. Yo sí te dejo hablar. Yo creo que todos tenemos los mismos deberes y derechos. Vamos a seguir con Tempranito de Mañana. En Cuba al Día. Voy con el marketing que estoy haciendo por mi colega. Esto es tipo pible, que estoy haciendo por mi colega Tomás Cardoso. Voy a estar hasta la semana próxima. Pueden escuchar el programa a partir de las 2 de la tarde.
Hoy más que nunca, hoy más que nunca.
Ajá, hoy es viernes, pero siempre tenemos testimonios muy fuertes que han pasado en Cuba, de situaciones que han pasado en Cuba. Y esto tiene que ver con un arresto que sucedió después del 11 de julio. Fueron detenidos José Luis Acosta y su esposa Marisol Peña Cobas. Ella puso un video en Facebook donde dijo que no le deseaba ni a su peor enemigo toda la situación inhumana que había pasado en la cárcel durante todos esos días. Ayer conversamos con José Luis Acosta, con el esposo de Marisol Peña Cobas. Aquí está su testimonio. Escuchen.
Bueno, nosotros, como ya dicen, participamos en la protesta como opositores. Al fin, nosotros siempre quisimos que el pueblo se sumara a la oposición, pero como ustedes saben, siempre ellos con sus métodos represivos nunca hemos podido lograr tener con nosotros la participación del pueblo, pero esta vez fue al revés. Esta vez fue el pueblo quien tomó la iniciativa ya después de tanto asedio, de tanta miseria, de tanta represión contra el pueblo. Ellos tomaron la iniciativa de tomar las calles y fue la oposición quien se sumó al pueblo. Y entonces nosotros rápidamente nos incorporamos a la manifestación como opositores. Bueno, a raíz de ahí logramos ese día escapar porque eso fue horrible lo que le hicieron a los manifestantes. Ahí hubo, por decirlo como dicen los cubanos, así vulgarmente, corrió la sangre. Fue tanto la violencia que generaron ellos y que comenzaron ellos, que hubo muchas lesiones entre los manifestantes, muchos manifestantes lesionados. Y al día siguiente, en la mañana, tuvimos aquí fuerzas especiales, fue un operativo grandísimo, que nos allanaron la vivienda, de un modo bastante violento nos arrestaron, y bueno, nos sacaron a golpes de aquí ya, y nos llevaron detenidos a mi esposa Marisol Peña Cova a la unidad de la seguridad del Estado, Villa María Luisa, aquí en Camagüey, y a mí me llevaron para la tercera unidad. Tras 10 días de huelga de hambre, me trasladaron entonces a la misma unidad donde ella se encontraba. Y bueno, continuamos la huelga de hambre ahí detenidos. Ellos, bueno, usaron todo tipo de métodos chantajistas para que nosotros abandonáramos la huelga. En total fueron 34 días que estuvimos ahí detenidos en un calabozo, durmiendo en el piso con unas condiciones infrahumanas, calabozos que medían, yo mido 1.75, el calabozo medía 1.70 por 1.70. Yo creo que eso fue hecho así a propósito, porque allí no hay ventilación de ningún tipo, ¿sabes? Ahí nada más está el agujero por donde ellos introducen la bandeja de comida. A nosotros nos la mandaban porque estábamos plantados en huelga de hambre. Y pueden imaginarse que al final me pusieron a mi esposa en el calabozo al lado y podíamos escucharnos unos a otros. Y bueno, no voy a profundizar mucho de lo que allí sucedió porque es un poco...
Yo sé que es difícil, ¿no? Es difícil volver a recordar y volver a retomar todas las condiciones difíciles en las que tuvieron en la cárcel, pero quería que los oyentes ya escucharan tu testimonio, escucharan de ti todo lo que pasaron durante esos días. ¿Ustedes han salido, están pendientes a juicio, les impusieron alguna multa?
Bueno, tras eso, 2 días antes de la liberación, siempre se nos dijo en los interrogatorios de que yo iba a ir para la prisión de máximo rigor, que aquí le dicen Camagüey, o sea, la prisión de máximo rigor en la isla, de la famosa 26 y 8. Y a mi esposa la iban a trasladar para Granja 5, otra prisión de mujeres que hay aquí en Camagüey, muy famosa. Pero luego, de un día para otro, todos se dijeron que nos iban a hacer un cambio de medida y estamos bajo reclusión domiciliaria aquí en nuestra casa, o sea, prácticamente presos, y no quisieron decirnos por qué tiempo. El documento que nos llegó de Fiscalía dice todas las prohibiciones que tenemos que mantenernos aquí en casa sin salir. No decía por qué tiempo. Al final, yo pienso que hubo buenas campañas en el exilio. Nosotros estamos muy agradecidos al exilio cubano, que después que salimos nos enteramos y vimos videos en Facebook y vimos que hicieron buena presión, buena campaña. Yo creo que eso nos salvó, si no hoy no estuviéramos aquí haciendo el cuento.
Bueno, escucharon el testimonio de José Luis Acosta. Él fue detenido junto a su esposa Marisol Peña Cobas. Fueron detenidos después de los sucesos del 11 de julio. Y bueno, ahí está la verdadera historia de muchos que han estado y siguen detenidos a raíz de las protestas del 11 de julio, Jacob.
Bueno, esa historia, si fuera única, uno diría, caramba, José Luis Acosta, como dice el dicho, le tocó bailar con la más fea. No es así. La historia de Acosta se multiplica. No sabemos por cuántos cubanos, porque no sabemos en realidad cuántos cubanos han pasado por esa misma historia, por historias quizás un poco más leves, por historias quizás un poco peor. Y eso es lo que no se va a saber nunca. Porque si cada cubano que ahora ha sufrido una humillación antes y después del 11J, porque el 11J no marcó la mayor humillación del pueblo cubano. No es que marcó eso. La humillación empieza desde mucho antes. La humillación ha sido durante 62 años. Lo que pasa es que es mucho más visible y mucho más descarada la represión a la vista de todo el mundo a partir de el mismo día 11J y en días sucesivos de la población. Y eso es lo que duele y eso es lo que molesta, incluso denuncian organizaciones internacionales.
Y muchas personas, Jaco, que todavía tienen el miedo ese y no quieren todavía denunciar, o que tienen algún familiar detenido y tienen miedo y piensan que mantenerse callado pues va a ser mejor para esas personas que están detenidas. Al final ellos no perdonan nada, no perdonan el estallido este social del 11 de julio, no perdonan a los cubanos que hayan sentido por un día, por dos, por los que hayan sido esa necesidad de gritar libertad, de gritar no tenemos miedo. Y nada, ahí están los testimonios, ahí van a quedar para la historia. El día 11 de julio pasó la historia y los testimonios de las personas también van a estar ahí siempre, aunque ellos no lo quieran reconocer.
Pero tú sabes que es algo triste también, que muchas de las personas que están ahora cometiendo esa serie de atropellos, de aquí a unos años van a decir, mira, resulta que me equivoqué, me mandaron, yo era un revolucionario confundido, si no lo hacía, imagínate lo que me iba a pasar. Y entonces, ante esas justificaciones, tú dices, bueno, ¿y qué hago con esta persona? ¿Será un arrepentimiento verdadero o será un sinvergüenza que está tratando de quitarse el uniforme y quitarse con el uniforme, con la tela del uniforme, quitarse las culpas?
Así mismo.
Porque de que va a pasar, ya ha pasado. ¿Cuánta gente?
Hay que seguir de cerca.
Miami que no hicieron atrocidades en Cuba?
Yo lo sé. Hay que seguir de cerca todo lo que está pasando con estos detenidos, con las personas que todavía están en la prisión después del 11 de julio.
6:48 de la mañana. Exilta, deja ver tus manos.
Mi salud está en tus manos.
A pasar bien.
Yo sé, por eso te la dejo ahí. Te dejo mi salud en tus manos.
Marisa Fuentes, la doctora Marisa Fuentes.
Hola, ¿qué tal, mi gente linda? Soy su doctora Marixa Fuentes y esto es Tu Salud en Tus Manos. Hoy vamos a hablar acerca de un síndrome que se ha vuelto muy famoso, que se llama síndrome del intestino irritable. Y esto no es más que un grupo de síntomas que se presentan juntos y a la vez, que incluyen dolor muy frecuente en el abdomen y cambios en las características de las heces fecales a la hora de evacuar. Y estos cambios pueden ir desde una diarrea hasta un estreñimiento continuo y frecuente, e incluso ambos. ¿Qué quiere decir esto? Alternar días de diarreas con días de estreñimiento. Con este síndrome se presentan estos síntomas sin alguna señal visible de daño o enfermedad en el sistema digestivo. El síndrome del colon irritable es un trastorno gastrointestinal del tipo funcional. Estos trastornos gastrointestinales, que los médicos ahora llamamos trastornos de las interacciones entre el intestino y el cerebro, están relacionados con problemas con la forma en que el cerebro y el intestino trabajan y se comunican. Estos problemas pueden hacer que el intestino se vuelva más sensible y cambie la forma en que se contraen los músculos del intestino. Si el intestino está más sensible, puede sentir más dolor abdominal e inflamación. Los cambios en la forma en que los músculos del intestino se contraen causan diarrea, estreñimiento o ambos. Muchos médicos le llaman a este tipo de síndrome el síndrome cerebro-intestino, porque tiene que ver con la manera en que pensamos, con la manera en que quizás estamos preocupados por algo, además con el estrés, y de esa misma manera en la cual trabaja nuestra mente y nuestro cerebro, pues entonces se afecta negativamente el intestino. Ahora bien, hay otros nombres para este síndrome del intestino irritable y también se le puede llamar colitis, colitis mucosa, colon espástico, colon nervioso e intestino espástico. También hay diferentes tipos de síndromes de tipo intestino irritable y estos se basan en los diferentes patrones de cambios en las evacuaciones o en las evacuaciones que sean anormales. A veces es importante que su médico sepa qué tipo específico de síndrome de colon irritable usted tiene. Algunas medicinas funcionan solo para algunos tipos de este síndrome o pueden empeorar otros tipos. El médico es el único que podría diagnosticarle qué tipo de síndrome de colon irritable usted presenta si su patrón de evacuaciones no se ajusta a un tipo en particular. Soy su doctora Marixa Fuentes y esto es Tu Salud en Tus Manos.
Seis y 51 minutos de la mañana, tiempo de deportes aquí en Tempranito y de Mañana con Edemio Navas. Buenos días, Edemio.
Buenos días, Sacomino. Un saludo para ti, para todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. Bueno, señores, el equipo de Tampa continúa viento en popa y a toda vela. Anoche derrotó 7-2 a los Orioles de Baltimore y continúa el equipo tampeño en primer lugar en la división del este de la Liga Americana con ventaja de 5 partidos sobre los Yankees de Nueva York. Tampa, que acumula 4 victorias en forma consecutiva, y bueno, los Yankees, que archiva 7 éxitos también en forma consecutiva y ha ganado 8 de sus últimos 10 partidos. Y bueno, con esos 7 triunfos, Nueva York superó al equipo de los Medias Rojas de Boston, que ha perdido en fila sus últimos 3 encuentros. Ahora Boston aparece en tercer lugar a 6.5 del equipo tampeño y a 1.5 del equipo de los Yankees, reitero, segundo lugar en el este de la Liga Americana. Los Angelinos logró éxito ante el Detroit de 13-10. Texas perdió un gran encuentro en 11 entradas contra los Marineros de Seattle, que aún tiene posibilidades de avanzar al menos a la primera ronda de la serie playoff. Houston, en primer lugar en el oeste, derrotó con Ryan Presley en un montículo a los Reales del Kansas City 6-3 también en extra inning, en 10 entradas. Otro equipo que ganó fue Arizona, que logró victoria ante el Philadelphia 6-2. Los Medias Blancas de Chicago perdió ante el Oakland 5-4, pero aún así, pese a perder, Chicago se mantiene de líder en la división central del nuevo circuito, o sea, de la Liga Americana. Cincinnati volvió a ganar, esta vez ante los Marlins, 6-1. Otra derrota del equipo de Miami. Milwaukee perdió ante el San Luis 8-4. y los Dodgers de Los Ángeles a los Mets de Nueva York 4-1. Y bueno, en el último partido, el equipo de los Yankees en esa doble cartelera le ganó 7-5 a los Mellizos de Minnesota. Hoy una buena cifra de encuentros en la continuación de las Grandes Ligas de béisbol, donde veremos en acción a varios lanzadores latinoamericanos, incluyendo al cubano-americano Lance McCullers. Estará lanzando a las 8 de la noche en Houston por el equipo de los Astros ante los Marineros de Seattle. Y el otro cubano que verá acción será Néstor Cortés Jr. por el equipo de los Yankees, 7 de la noche de Cuba, contra los Mellizos de Minnesota. Y bueno, también otros latinos que estarán lanzando hoy. Entre otros aparece Carlos Carrasco por el equipo de los Mets de Nueva York ante los Dodgers de Los Ángeles. De los extranjeros, el nipón Yusei Kikuchi estará lanzando por los Marineros contra Houston, que reitero, ahí estará el montículo del cubano-americano Lance McCullers, que fue entrenado en Tampa por Orlando China. A propósito, anoche estuve hablando con China y bueno, tiene un grupo grandísimo de prospectos para el próximo draft amateur de junio del próximo año. La tabla de posiciones: Tampa en primer lugar en el este, los Medias Blancas en la división central y los Astros en el oeste en la Liga Americana. Y en la nacional, Atlanta lleva 6 triunfos en forma consecutiva, ha ganado 9 de 10 los últimos y tiene ventaja de 4 sobre Filadelfia, a 5 los Mets, Washington a 12.5 y bueno, los Marlins ahí en el frío sótano en el este de la Liga Nacional, con solamente 51 éxitos y 71 derrotas. Milwaukee, envuelto en tremenda racha, aparece en primer lugar en la división central de la Liga Nacional, 74-48. A 8.5 está el Cincinnati. Y por último, San Francisco, el mejor equipo actualmente en la MLB, en contra de todos los pronósticos, sigue de líder en el oeste de la Liga Nacional, ventaja de 2.5 sobre los Dodgers de Los Ángeles, que archiva 7 triunfos en forma consecutiva, los Dodgers. Y bueno, el equipo de San Diego, que es uno de los favoritos para ir a la Serie Mundial, poco a poco ha ido perdiendo, señores, lleva 3 derrotas en forma consecutiva, 7 de 10, y ocupa el tercer lugar, distanciado a 12 de los Gigantes de San Francisco. Pero hay un pero ahí. En el comodín de la Liga Nacional, San Diego aparece en segundo lugar, y bueno, después está el Cincinnati a 1 del equipo de San Diego, o sea que debe avanzar de comodín el equipo de los Padres de San Diego, al igual que los Dodgers de Los Ángeles. Vamos a ver lo más probable, a 3 equipos del oeste en la serie playoff. Reitero, como campeón los Gigantes y de comodines los Dodgers de Los Ángeles y los Padres de San Diego, aunque aún se mantienen ahí con vida los Rojos, a 1 del San Diego, a 3.5 de San Luis, y Filadelfia a 5. Estos equipos aún mantienen posibilidades, al igual que los Mets de Nueva York, de avanzar a la serie playoff, ya con un poco más de 120 partidos disputados. Después estaremos hablando de Jordan y Sugas contra Manny Pacquiao, combate pactado a 12 rounds por el título mundial mañana sábado en Las Vegas. Más deportes, 7:50. Buenos días.
Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
La tremenda corte. El clásico de humor cubano de todos los tiempos. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castro Obispo. Producción y dirección, Paco Lara.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escobilla.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja.
Bebé Cuñé es maestro mío, chico. Maestro mío. Es que me enseñó esa teoría de a usted le dan el primero que le duele.
Y el segundo no se lo puede dar.
Es
Escucha el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por Radio Martí, de lunes a viernes a las 9:30 de la mañana. Hasta entonces, Manolo Iglesias, que les habla, les dice ¡muy buena suerte, amigos!
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6.030, en los 7.335 y en los 9.805 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
7:00 de la mañana. Gracias por sintonizar su emisora favorita, Radio Martí, que está transmitiendo a esta hora, tempranito y de mañana. No existe un mejor programa a esta hora en esta emisora que este. No existe.
Él también se promociona, señor. Él también se promociona. Gracias a todos los oyentes que están en la sintonía. Gracias al cubano de Finlandia, que dice que ya es su hora de almuerzo. Pero cubano de Finlandia, nosotros no hemos ni desayunado y ya tú vas almorzando. No sé, dice que es la hora.
Pero
de...
¿cómo come ese tipo, chico?
No, él nada piensa en eso. Saludo para Segismundo, un saludo para Jacinto, para Caleb, que también me mandó una foto comiquísima, se la voy a enseñar a Jaco ahora mismo. Un saludo para Agustín, para Leonardo, para Segismundo, para el azucarero que nos escucha todas las mañanas.
Para Miguel por... el delantal, para Beto en el cerro.
Para Miguel, para Pepe.
Venga, porque tú siempre Jackie... dices Miguel, Miguel el de Georgia, ¿a ti te da pena decir Miguel
no,
el del delantal?
No, porque para,
si
ti,
de cariño?
Para ti es él y para mí es el de Georgia, porque cuando yo vaya a visitar a Miguel allá en Georgia me va a llevar a muchísimos lugares a conocer toda esa parte, y a ti no te va a invitar. Entonces, un saludo también para el azucarero, estaba diciendo que nos escucha ya por mi tierra, por Holguín, y para Yaquisito. Hugo, no sé si está de vacaciones, Hugo no sé en qué anda por estos días, pero no ha estado ahí por las redes, así que Hugo,
oye,
si
ya,
estás
pero Yaquisito como si fuera un fantasma, Yaquisito, oye, felicidades, todo aquí escondido en el trabajo.
No, pero claro, tú también lo hubieses hecho.
Compadre, tú nunca te has escondido de jefe, has hecho una llamadita.
Ahí,
coge el teléfono
ahí mismo,
y llama,
mira.
305-437-7118, estás aquí al lado.
No, dice, no, ya, nos está diciendo muy buenos días.
Estoy oyendo el programa aquí escondido.
Pero ven acá.
¿Pero qué es eso?
Ay, tú no eres, no todo el mundo tiene la facilidad que tienes tú de no tener el jefe aquí tan temprano en la mañana.
Míralo ahí, el pedido de retirado, míralo ahí, pero yo no hago caso.
Escríbanos, señores, a tempranitomarti@gmail.com. Una llamadita, vamos, ¿a dónde?
Local, la llamadita cuesta un medio, es local. ¿Cómo?
¿Cuál es el número de teléfono?
Después les voy a hacer un cuento, que es llamadita local. 305-437-7118, son las 7:03 de la mañana. Tiempo de noticias con Ariadne González.
Familiares del líder opositor José Daniel Ferrer continúan sin tener información sobre dónde se encuentra detenido tras su arresto el 11 de julio, cuando se dirigía a participar en las manifestaciones de descontento popular en Santiago de Cuba. Su hermana, Anabelkis Ferrer, quien reside en los Estados Unidos, dijo a Radio Martí que la esposa e hijo de Ferrer acudieron el jueves a la prisión de Aguadores, donde supuestamente había sido trasladado según las autoridades.
En la mañana de este jueves, día 19 de agosto del 2021, mi sobrino José Daniel Ferrer Cantillo y mi cuñada Nelva Ismaray Ortega Tamayo se dirigieron a la prisión de Aguadores en Santiago de Cuba, debido a que en el día de ayer un agente de la dictadura en el centro de torturas de Versalles le confirmó a José Daniel Ferrer Cantillo que su papá había sido trasladado a la prisión de Aguadores. Inclusive le enseñó un documento donde aparecía reflejado el nombre de José Daniel como trasladado a dicho centro penitenciario. Al llegar a Aguadores, otros sicarios de la dictadura los atendieron y les dijeron que José Daniel nunca había sido trasladado en esta ocasión a Aguadores, que allí no había llegado en ningún momento. Entonces ellos volvieron nuevamente, se dirigieron al centro de torturas de Versalles, donde otro sicario les dijo que había sido un error, que José Daniel no había sido trasladado a Aguadores, como le dejaron dicho ayer a Danielito, y que José Daniel, donde supuestamente, según él, fue trasladado, es a la prisión de Mar Verde en Santiago de Cuba. Realmente estamos extremadamente preocupados porque los sicarios de la dictadura ni siquiera son capaces de ponerse de acuerdo en la mentira que van a dar acerca del lugar donde tienen a José Daniel.
Y miembros de la sociedad civil independiente cubana coincidieron en que los apagones podrían desencadenar otro estallido social similar al del 11 de julio. Yolanda Huerga desarrolla la información.
Las sombras se adueñan de nuevo este verano de Cuba debido al deficiente servicio eléctrico que aumenta la irritabilidad de la población y pone los pelos de punta a las autoridades que todavía no se recuperan de las multitudinarias manifestaciones de descontento popular del 11 de julio.
Evidentemente los cortes de electricidad se vuelven un asunto de seguridad nacional. ¿Por qué? Con el rechazo que se han creado con las tiendas en divisa, donde la mayoría de los cubanos, 90%, no pueden ir a comprar, con la inestabilidad, un corte eléctrico en las noches, con el calor, con la situación tan incómoda que existe, puede provocar nuevas rebeliones dentro de la ciudadanía.
Explicó el periodista habanero Julio Aliaga Pesán.
La tensión no baja, también la enfermedad de la COVID sigue dañando mucho a la ciudadanía. Se ha determinado ahora que las personas vayan a un ingreso en sus casas, en unas casas donde no hay condiciones y está faltando además la energía eléctrica.
La prensa oficial reporta averías en las termoeléctricas del Mariel, Nuevitas y Holguín, pero como es habitual, se trabaja de manera ininterrumpida para minimizar las afectaciones.
La gente se pregunta que por qué hay tanta avería. Según anuncia el Granma, se debe a cuestiones que tienen que ver con el embargo por falta de piezas de repuesto y demás. Lo que no es entendible que siga siendo el embargo la justificación para que continúen habiendo fallas, no solamente en el sistema eléctrico, en todo. Porque Cuba ha ingresado miles de millones de divisas y todavía después de tantos años seguimos padeciendo esos apagones.
Indicó el comunicador Rolando Rodríguez Lobaina desde la ciudad de Guantánamo.
En Cuba, como sucede con las calles, con las viviendas, nada se repara. El servicio de energía eléctrica fue uno de los puntos principales que desembocó las protestas del 11 y 12 de julio.
Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
En otra información, las nuevas medidas que se implementan en Cienfuegos, que es la provincia cubana más afectada por el COVID-19, así que vamos a conocerlas con este reporte de Bea Pacheco.
En Cienfuegos, provincia más afectada, según el último parte oficial, con 1.172 nuevos casos, se ponen en práctica nuevas medidas para frenar el avance del COVID-19. Así lo ha anunciado la televisora local Perla Visión. Entre ellas, la reducción de la movilidad en el municipio de Cienfuegos a partir de las 2 de la tarde. También los centros de trabajo permanecerán abiertos hasta la 1 p.m., horario en que también se cerrarán panaderías, restaurantes y cafeterías en el sector estatal y no estatal. El periodista independiente Alejandro Tur Valladares reside en la ciudad de Cienfuegos. Sobre estas regulaciones, dijo a Radio Martí.
Las medidas siempre son útiles, pero dada la actual situación de la provincia, no son suficientes. al saturarse las instalaciones sanitarias, los médicos tienen cada vez menos posibilidad de atender a los pacientes que van llegando. Incluso algunos se quejan de que demoran días en ser atendidos. Y esto lo que hace es agravar la situación de los contagios. A esto súmale las colas en los comercios para adquirir los productos de primera necesidad. Si no se toma en cuenta y no se trata de suprimir esta fuente de contagios, pues vamos a seguir en las mismas.
Radio Martí se comunicó además con el Hospital Provincial de Cienfuegos, Dr. Gustavo Aldereguía Lima, donde se encuentran ingresados pacientes con COVID-19. Las dos personas contactadas prefirieron no identificarse. Sobre la situación que enfrentan en las salas con los medicamentos, una de las entrevistadas nos dijo:
nada, no es por el puñadito. Difícil está todo esto.
También les preguntamos acerca del abastecimiento de oxígeno médico.
Sí, se ha estabilizado más o menos. Falta vuelta otra vez.
En una exclusiva para el periódico Invasor, el ministro de Salud Pública, José Ángel Portal Miranda, reconoció que el parte de casos y fallecimientos por COVID-19 que emite cada día la entidad que dirige es impreciso, pues solo ingresan los fallecidos que en el momento de su deceso tienen un PCR positivo. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y la tripulación del guardacosta de los Estados Unidos, Charles Davis Jr., repatrió a 19 cubanos a Cuba el miércoles, luego de 4 interdicciones frente a los Cayos de la Florida. 2 personas fueron interceptadas a 15 millas al este de Cayo Largo el 7 de agosto, mientras otros 7 inmigrantes cubanos fueron encontrados en una embarcación el mismo día cerca de Cayo Maratón. Por otra parte, el 9 de agosto, 6 migrantes cubanos se fueron interceptados y 5 de ellos repatriados. Se determinó que un migrante merecía más exámenes. Asimismo, otros 5 barceros cubanos fueron interceptados el 9 de agosto y llevados al guardacosta Charles Davis Jr. para su repatriación. El teniente comandante Mario Gil, oficial de enlace de la Guardia Costera, dijo que navegar por el estrecho de la Florida es peligroso y puede resultar en la pérdida de vidas. Hasta aquí las noticias. Seguimos en Tempranito de Mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
7:11 de la mañana. Gracias a Ariadna González por este breve informativo. Leyendo un poco la prensa, veo ciertos cambios en uno de los ministerios de Venezuela y dije, caramba, ¿qué nombre más simpático el de este ministerio de Venezuela? Y dije, déjame buscar cuáles son los ministerios que hay en esta nación. Y escuchen esto, hay un listado de 33 ministerios. 33 ministerios que tienen algunos como, por ejemplo, Ministerio del Poder Popular para la Pesca y la Acuicultura. Pero hay otro Ministerio del Poder Popular de Agricultura Urbana. Pero hay otro Ministerio del Poder Popular. Todos son ministerios del Poder Popular, como si el pueblo en Venezuela tuviera...
Tuviera poder.
Ministerio del Poder Popular para la Agricultura Productiva y las Tierras. Esta es Agricultura Productiva. Hay otro Ministerio para la Agricultura Urbana. También hay un Ministerio del Poder Popular para Hábitat y Vivienda. Pero hay otro Ministerio del Poder Popular para el Ecosocialismo. Hay un Ministerio del Petróleo. Hay un Ministerio de Planificación, de Educación Universitaria, de Ciencia y Tecnología, de Comunicación, por eso que no avanzan.
No
aquí
avanza.
En Estados Unidos todos esos ministerios no existen. No hay un ministerio de agricultura urbana.
¿De ecosocialismo? Ecosocialismo, ¿qué tiene que ver?
Un ministerio para la alimentación, un ministerio para la cultura. Aquí en Estados Unidos no hay ministerio para la cultura, señor. Un ministerio para la juventud y el deporte.
Un ministerio
para los pueblos indígenas. Un ministerio para la mujer y la igualdad de género. Un ministerio para el servicio
de mujeres venezolanas.
Penitenciario.
Oye esto.
Un ministerio del desarrollo minero ecológico. Otro ministerio para la atención a las aguas. para la industria y la producción nacional. Para, imagínate tú.
Imagínate tú. Con los jefes delante y cada uno tiene oficinas y tiene...
Y secretaria. Secretarios y chofer. Y el fax que no tiene tinta. Así pero
¿para qué tantos ministerios?
Por eso es que no avanza. Ahora, dentro de poco voy a buscar cuántos...
Me quedé con eso muy...
Ecosocialismo, no sé cuánto. Ministerio del Poder Popular para el Ecosocialismo, exactamente. Bueno,
un socialismo ecológico.
Sí.
¿El socialismo puede ser ecológico? No sé.
Obviamente los ministerios tradicionales, relaciones exteriores.
¿También están ahí?
Bueno, para el Ministerio de Defensa, bueno, sí, claro, esos son los ministerios que todos los países tienen. Pero un Ministerio del Poder Popular para el Turismo. Aquí en Estados Unidos no hay ministro de turismo, señores. Eso lo maneja la empresa privada, por eso es que estos países socialistas no avanzan.
Por eso estamos como estamos.
Estoy mirando la Wikipedia. Tiene 33 ministerios Venezuela. Pero además, Venezuela también hemos leído aquí.
Y mencionaste ese que me habías comentado, el Ministerio de la Felicidad.
Bueno.
Le pusimos Ministerio de la Felicidad porque, ¿cómo se llama, Jaco?
Deja ver, porque es que tengo que buscar entre 33.
Pero tiene que ver algo con eso, tiene que ver. Del bienestar. Y entonces yo le dije a Jacob, ¿es el Ministerio de la Felicidad? ¿Esto qué es? ¿Qué es esto?
Ministerio, tú tienes un ministerio, Ministerio para la Mujer y la Igualdad de Género.
No te metas con ese ministerio, te lo voy a aconsejar.
Yo no me meto con ninguno. Allá esta gente con tantos ministerios. También ha salido repartido.
Y el país en bancarrota.
Sí, señor. También ha salido reportado en las noticias que Venezuela es uno de los países o el país que más generales tiene.
Sí, también.
Venezuela tiene más general probablemente que Estados Unidos. Venezuela lo que... Es que tú oye, dice Viñol,
en Cuba. En Cuba hay una listica.
Hay nadie que sea general.
Hay
Cuba,
una lista, ¿verdad? No. Cuando van ahí le dicen, no, yo general, no, yo soy cabo.
Voy a buscar ese dato. ¿Cuántos generales hay en Venezuela? Venezuela ascienden a generales y ascienden a generales. Entonces dice, pero son generales que no tienen tropa.
¿A qué se parece esa historia?
Bueno, es que imagínate. En fin. Bueno, señores, el pasado miércoles la economista y opositora Marta Beatriz Roque conversó con mi colega Exilda, sobre la falta de reconocimiento que el régimen tiene para los médicos cubanos. Así que vamos a escuchar esta opinión de Marta Beatriz Roque, vertida aquí en Tempranito y de Mañana.
El médico en la isla no tiene el reconocimiento que tiene de forma general en cualquier país del mundo. Aquí, al igual que en muchos países, a las 9 de la noche se aplaudían los médicos. Eso fue una época del año pasado que todo el mundo recuerda perfectamente. Y de pronto los médicos ya dejaron de ser aquellas personas que se aplaudían para convertirse prácticamente en huelguistas o desertores de la salud. Habíamos visto que en la provincia de Cienfuegos llevaron a un miembro del secretariado del Comité Central del partido para que estuviera apoyando el problema del COVID en la provincia, que hoy es la que está en más mala situación en el país. Y ese miembro del secretariado se quejó públicamente en la televisión que habían 700 profesionales de la salud, médicos, enfermeras, etcétera, que no se incorporaban a trabajar y que tenían trabajando 129 médicos. Incluso planteó que en el pueblo de Rodas había 13 consultorios médicos que no estaban funcionando por falta de médicos. Ahí comenzó toda esta situación de exponer que no había médicos en el país. Y se puede ver la situación de Holguín, que es una situación bien difícil, y ahora está un funcionario de Guantánamo diciendo también ante la televisión nacional que tienen problemas con la incorporación de los médicos al trabajo. Y que esto ha ocasionado, perdón, no solo de los médicos y de las enfermeras, que esto ha ocasionado que 9.000 personas que son posibles de vacunar con esta cosa que dicen que es una vacuna, una inyección, eso no está garantizado, pues no se han podido inyectar, vamos a decir la palabra correcta, no se han podido inyectar porque no hay personal de salud para inyectarla. O sea, tienen las inyecciones, tienen las personas localizadas, pero en Guantánamo no tienen personal de salud para inyectar a estas personas, lo que implica que este problema que empezó en Cienfuegos, te digo, siguió para Holguín, ahora está en Guantánamo, se está haciendo nacional.
Estas fueron las palabras de Marta Beatriz Roque, hablando sobre la falta de reconocimiento que el régimen tiene con los médicos cubanos. Obviamente parece que se dieron cuenta de la metedura de pata y ahora están tratando
así mismo,
de
echándole la culpa a los médicos del colapso sanitario, y de ahí han salido, bueno, pues todos estos videos de médicos diciendo que no los responsabilicen con el colapso sanitario. Ellos no tienen insumos, no tienen oxígeno, la mayoría de cualquier lugarcito de Cuba, la primera denuncia que sale, Jaco, con lo del COVID, es que no hay oxígeno. En todos los pueblecitos, en todas las ciudades, en todos los lugares de Cuba, esta es una de las denuncias más grandes. Los hospitales no están contando con oxígeno.
No, y el aire comprimido no es oxígeno.
No. Ayer hablamos de esto, que incluso faltaba una pieza para poder rellenar en Cienfuegos estos balones de oxígeno.
Exilda, sobre la pieza. Yo el otro día estaba pensando, sí. Ayer estaba pensando, lo que pasa es que fue fuera del programa y yo dije, bueno, primero, Si existe todo este desastre a nivel mundial, porque la pandemia implica a nivel mundial, okay, existe todo este desastre a nivel mundial y tú tienes que la población está siendo afectada por el virus. Para una persona medianamente inteligente que ocupe un cargo importante, tiene que saber, porque la pandemia es de finales del 19, tiene que saber que van a necesitar oxígeno. Por tanto, si una pieza no existe, ¿por qué tú la empezaste a fabricar hace unos días? Tenías que tener la pieza desde el principio, el repuesto de la pieza, los materiales de construcción, el tornero, lo que sea. La pieza, cuando usted pone todos los elementos en la mano de un tornero, eso no es como hervir agua o una palangana de agua con un fósforo. Cuando usted pone todos los instrumentos en la mano de un tornero, hay electricidad, el torno funciona, está la persona con las calificaciones, ¿cuántas horas demora fabricar la pieza? Me pregunto yo.
Así mismo. Había que esperar el colapso, a ver que no está la pieza. Exacto. Y entonces buscar a este hombre para que haga la pieza. Y encima ponerlo en el periódico local como
un gran avance. Porque eso no es un cablecito microscópico que hay que fabricarlo con un material que hay que traer de las montañas de Afganistán, que ahora está en candela, para entonces ponérselo a la pata del cohete que va al planeta Marte para que el robot... No es nada de eso. No es nada de eso. Es un material que se le pone en las manos a un tornero y decirle, Cucu, fabrícame esto porque es necesario para que la gente no se me muera. Si usted no tiene eso previsto, usted no sirve para el cargo, no tiene sensibilidad y no le importa la vida humana. Así entonces es. No me digas a mí que la pieza de la patria, que el héroe, no estoy hablando mal del tornero.
Fue en Ciego de Ávila, vamos a rectificar.
Cuando le pusieron las cosas en la mano, la hizo. Uh-huh. Pero ¿estamos en qué mes? En agosto.
Así mismo.
¿Por qué no se la pusieron en julio? ¿O en mayo? Uh-huh. ¿O por qué no se la pusieron en febrero? ¿Le van a echar la culpa al bloqueo también de la pieza? Pero es que esa pieza algún día existió. Si esa pieza algún día existió, de donde tú la sacaste, tenías que haber tenido la pieza de repuesto, 5 piezas de repuesto la tenía que haber tenido, porque alguien no previó eso, porque o no tiene sentimiento, o no tiene sensibilidad, o sencillamente no le interesa y trabaja mal porque en resumidas cuentas es un comunista. Y como no, el sistema no funciona porque
así mismo.
El socialismo,
es que todo lo ponen acuérdense, con el populacho y todo lo ponen como propaganda.
Y acuérdense que el socialismo cómo no le funciona llaman, porque si funciona es capitalismo.
¿Tú sabes cómo le llaman a esa pieza? La heroína. Y han puesto un artículo dedicado a esa pieza porque dicen que gracias a la inventiva los trabajadores de la Marina Azulmar pueden rellenar los botellones de oxígeno directamente desde sus embarcaciones. Señores, lo que dice Jacob, si tú sabes que eso no tiene la pieza, mándala a hacer con antelación y tenla ahí para cuando suceda esto. Y además estamos hablando de aire comprimido. Los médicos están diciendo que no es el aire que se le debe dar a los enfermos. Así que no sé cómo lo están viendo como una solución también. No entiendo cómo lo están viendo como una solución.
Yo el problema de los porcientos, toco de oída porque aquí ninguno de nosotros somos médicos. Pero cuando tú escuchas decir que el aire normal que tú respiras tiene alrededor del 20 y pico% y el aire que necesita un enfermo en un ventilador, en una terapia intensiva, la concentración de oxígeno tiene que ser por encima del 90%. Tú te das cuenta de que el aire que tú respiras al 25% de concentración de oxígeno no te lo puedes meter en un botellón y después de decir, mira, nosotros te estamos suministrando el oxígeno enriquecido o la masa cárnica enriquecida, porque para ellos el picadillo era picadillo de cualquier cosa enriquecido, lo único que no tenía era carne.
Pero bueno, no sabíamos tampoco con qué está con qué estaba enriquecido esa carne.
¿Con qué están enriqueciendo ese aire? Si me lo están enriqueciendo al 50%, me sigue siendo insuficiente. Si me lo están enriqueciendo al 60%, al 70%, me sigue siendo insuficiente. El enfermo, según los médicos, y estoy tocando de oída porque no soy médico, según los médicos tiene que ser por encima del 90%, sí. 92, 93, 95, 99% de concentración de oxígeno. Señores, entonces usted lo que está haciendo es propaganda, diciéndole, nosotros te estamos dando el servicio, tú te moriste porque estabas enfermo, te moriste no por culpa mía, te moriste porque no pudiste respirar, porque tuviste una complicación, porque venías con otras complicaciones o porque el virus es malo y mira, falleciste. No, chico, se murió porque tú no le estabas poniendo oxígeno. Ya, punto, se acabó.
Algo tan necesario como eso. No, muchos pacientes, muchos médicos denunciando constantemente cómo tienen a los pacientes y no tienen el oxígeno. Dice el cubano de Finlandia que si tú no recuerdas que Maduro creó un ministerio para la felicidad.
Bueno, miren, ya busqué 33, había dicho que tenía, según la Wikipedia, aquí estoy mirando a la computadora, 33 ministerios hay en Venezuela. Estados Unidos, que es un país mucho más grande que Venezuela, mucho más desarrollado, Estados Unidos es una potencia, vamos a resumirlo ahí. Escuchen esto, secretario de Estado del Tesoro, de Defensa, del Interior, de Agricultura, Comercio, Trabajo, Salud y Servicios Humanos, Vivienda y Desarrollo Humano, Transporte, Energía, Educación, Asuntos de Veteranos y Seguridad Nacional. Son 14 ministros que tiene Estados Unidos. Venezuela tiene 33 ministerios. Estados Unidos tiene 14.
Bueno.
Ya con eso está dicho todo. 7:26 minutos de la mañana y me faltó un ministro, el ministro del tiempo, de la meteorología, y el dedo con saliva es extendido en la azotea para ver por dónde viene el viento. Qué clase de título te di, Lázaro.
Y tengo dos viceministros, Terry y Fuente Viñoles. Viceministros.
Imagínate tú.
No te olvides de los viceministros.
Sí, señor.
Que también son importantes.
El primero, el segundo y el tercero.
Bueno, Exilda y Alfredo, tengo para ustedes la información sobre Henry, que no nos podemos olvidar de él. El centro de huracanes de Miami ubicó el vórtice de la tormenta tropical Henry en los 29.8 grados latitud norte y los 72.3 grados longitud oeste. Esto es a unos 670 kilómetros al sur-sudeste de Cabo Hatteras, en Carolina del Norte. Con vientos de 100 kilómetros por hora, Henry se está moviendo al oeste-noroeste a 13 kilómetros por hora, con una presión mínima en su vórtice de 997 milibares. Henry debe inclinar su rumbo al noroeste y al norte en el curso de hoy del día, pero mañana sábado debe aumentar su velocidad de traslación con un rumbo norte-nordeste, cerca de las costas de la Nueva Inglaterra, muy lejos del sur de la Florida y los intereses del Caribe, de manera que esto es solo a modo de información. Ya yo dije ya en hora de la mañana que sobre Cuba y el sur de la Florida hay un tremendo anticiclón ahí, una masa bastante seca que augura muy pocas probabilidades de lluvia. En el pronóstico para Cuba, cielos parcialmente nublados, aumentando en horas de esta tarde, con chubascos y tormentas, pero muy aisladas, más frecuentes en las provincias orientales. Las mínimas estuvieron en horas de la madrugada entre los 24 y los 27 grados Celsius. Las máximas para esta tarde entre los 32 y los 35, esto es mucho calor. Los vientos del este al nordeste 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en ambos litorales orientales, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, mis vicepresidentes, Silda y Alfredo, el estado del tiempo.
Haz que tu voz se escuche. Denuncia las violaciones a los derechos humanos en Cuba. Envía fotos, videos y audios al correo electrónico soscubamartí@gmail.com o llama al 1-305-437-7301 y graba tu mensaje. No permitas que la violencia, los abusos y la represión continúen en silencio. Haz que los reclamos de Cuba cuenten con el apoyo internacional que merecen. Envía tu denuncia a soscubamartí@gmail.com o llama al 1-305-437-7301. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito. Para informar y alegrar a la familia cubana.
7:30 minutos de la mañana. Muchísimas gracias por la sintonía. Les agradecemos a todas las personas que están escuchando tempranito y mañana. Claro, siempre hay excepciones. Siempre hay excepciones. Y me toca decir que la excepción es el cubano de Finlandia, que me mandó una fotografía ahí con unos zapatones como si ese fuera yo. Y no soy yo.
Y no va a hablar del video donde solamente tienes un poquitico de canas.
Sí, también me mandó un video de hace no sé cuántos años que estaba
sentado. Éramos tan jóvenes.
Efectivo y wonder. Uh-huh. Estaba sentado yo en esta misma silla haciendo el revoltillo con mi gordo Morel, mi faro, mi luz, mi guía. y estaba yo, que lo que tenía era un mechoncito así de canas. Sí, nada más,
bien
chiquitico.
Eso, señores.
¿Eh?
¿Y
tipo,
ahora está?
Tipo Tongolele, que me decían algunos
tú
de los simpáticos que hay aquí.
Tú siempre has tenido canas, Viñoli, por favor.
Pero esta gente me han sacado todas las canas que tengo ahora.
¿Tú te acuerdas del tema musical aquel? Porque a tu lado me salen canas.
Cuando
no
aquello
es
el revoltillo, cuando aquello es revoltillo, el sable de Pidio Valdés todavía tenía filo. Así que fíjense.
Pero mira, fíjate que hace tiempo de eso, por sí, favor. Sí. ¿Y tus canas están? ¿Te quedan bien, Jaco?
Gracias, cubano de Finlandia.
Pero te quedan bien las canas. Mira, un piropo, te quedan bien las canas.
Sí, gracias. Me quedan...
No, Viñoli, a ti también te quedan bonitas las canas. Deudi, tú no tienes canas, tú estás bonito así. Vaya, para que no se quejen, para que no se quejen. Sí, mira la cara de Viñoli. Mira la cara de Viñoli. Un saludo.
Un piropo para los dos viceministros.
No pasa nada, no pasa nada.
No, es que hay que decirle algo a los viceministros también.
Claro. Ay, le quedan bonitas las canas, a ti te quedan bonitas las canas. Y a Teudy no tiene canas, pero le queda bonito
no,
su cabello.
Pero es que con Clairol número 5 no hay canas.
Viste, como dice. Mantiene, el chico se mantiene. Y Viñoli, ¿con quién está hablando? Dice que con mi esposo. Por favor, señores, recuerden escribir a tempranitomartí@gmail.com. Y ahora voy a una cosa seria. Nos escribe este oyente y dice que en Rodas solamente no, en Holguín, en Moa, de 82 consultorios, hay 46 sin médicos, según fuentes del régimen. Dice que entierran los fallecidos a cualquier hora en cualquier automóvil, que no es el fúnebre con doble intención. Así que muchísimas gracias por escribir y por comentar acerca del déficit de personal sanitario en la isla.
Son las 7:33 minutos de la mañana y ahora vamos a tener un boletín informativo con Ariane González.
Estados Unidos sancionó a otros tres altos funcionarios del gobierno militar cubano. El Departamento del Tesoro confirmó el jueves que sancionó a Roberto Legrazo Tolongo y Andrés Laureano González Brito González del Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y a Abelardo Jiménez González del Ministerio del Interior. El Departamento del Tesoro seguirá responsabilizando a quienes permitan al gobierno cubano perpetuar el abuso de los derechos humanos. Así lo dijo la directora de la Oficina de Control y Activos Extranjeros, Andrea Gaki. Agregó que las sanciones exponen a más perpetradores responsables de reprimir los llamados del pueblo cubano a la libertad y el respeto de los derechos humanos. Y preocupa la situación penitenciaria del opositor cubano Félix Navarro, detenido tras las protestas del 11 de julio. José Luis Ramos amplía la información.
Zaylí Navarro expresó su preocupación por la salud de su padre, Félix Navarro Rodríguez, presidente del Partido por la Democracia Pedro Luis Boitel, quien anunció que próximamente comenzará una huelga de hambre para protestar por su injusto encarcelamiento.
Hacer un llamado de alerta por la situación que estamos enfrentando, pues precisamente al saber, ¿no?, que si el día 22 no estamos juntos, él el 23 estaría volcado a una huelga de hambre, que su organismo pues no resistiría, obviamente.
Navarro, de 68 años, el pasado 12 de julio, cuando fue a la unidad de la policía de Perico en Matanzas para interesarse por otros activistas detenidos, también resultó arrestado. Según Zaylí, en tres ocasiones su padre se ha comunicado por teléfono con su familia, una de ellas cuando lo trasladaron al Hospital Militar Mario Muñoz Monroy porque dio positivo a la COVID y el riesgo de padecer diabetes.
Nos preocupa grandemente que en estos momentos pues se lance a una huelga de hambre teniendo en cuenta la edad, teniendo en cuenta todo lo que pasó con el COVID, teniendo en cuenta la diabetes, y sabemos que ese organismo realmente no dura dos días en huelga de hambre.
La última llamada que hizo Navarro fue el martes en día 17 desde la prisión Combinado del Sur, dijo su hija Radio Martí.
Pude conocer por los familiares de Armando Abascal Serrano que pudo comunicar con su familia que efectivamente lo mantienen, al menos hasta hoy, lo mantienen en la enfermería del penal, que está un poco débil, pero que está bien anímicamente. Es todo lo que sabemos sobre mi papá.
Zaylí alertó a la opinión pública internacional sobre la situación de su padre, pero también de los activistas detenidos arbitrariamente, Francisco Rangel Manzano, Armando Abascal Serrano y Leilandis Puentes Vargas, entre otros.
Pero también hizo un llamado de alerta, de auxilio, para todos los activistas de derechos humanos que están tras las rejas, pero para todos esos jóvenes, para todo ese pueblo en general, contra los cuales pues el régimen cubano se ha ensañado de una manera atroz.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y el grafitero cubano Julier Rodríguez Pérez acude a las redes sociales para denunciar la encarcelación en la isla del rapero conocido como El Radical. Roxana Romero tiene ahora los detalles.
Julier Rodríguez Pérez es uno de los muchos artistas cubanos urbanos que ha utilizado las paredes de su país para expresar la angustia que vive cada día. Se presentó ante sus seguidores en Instagram para denunciar el encarcelamiento del músico contestatario, El Radical.
Para eso, don hermano, ahí, a ver, vengo a decir algo pequeño. Quiero recordarle al mundo que en Cuba hay inocentes presos por exigir sus derechos. Entre ellos está un ser y un amigo que aprecio mucho, que se llama El Radical, rapero cubano. Está preso de igual forma como muchos jóvenes por salir del 11J a exigir su derecho y protestar pacíficamente. Libertad para todo eso, libertad para Radical.
Richard Adrián Zamora Brito, conocido como El Radical, ha permanecido tras las rejas 37 días. Las autoridades castristas detuvieron al joven músico mientras manifestaba pacíficamente el pasado 11 de julio junto a miles de otros cubanos a lo largo de la isla. El artista urbano, quien fue trasladado a prisión de la provincia de Matanzas, padece de problemas psiquiátricos y las autoridades no le han dado sus medicamentos, según se dio a conocer. En Cuba hay varios raperos presos actualmente. Entre ellos se encuentran Michael Osorbo, Didier Almagro Toledo, Randy Arteaga, Richard Adrián Zamora Brito, El Radical y Lázaro Leonardo Rodríguez Betancourt, Pupito en sí. Roxana Romero, Radio Televisión Martí.
Y el Comité para la Protección de los Periodistas, CPJ por sus siglas en inglés, condenó la promulgación en Cuba del Decreto Ley 35 con regulaciones de Internet que censurarán aún más la información en la isla y pidió su derogación inmediata. En un comunicado, el grupo afirmó que el decreto otorga a las autoridades poderes ampliados para restringir el discurso en línea según el texto de las regulaciones e informes de prensa. La investigadora principal del CPJ para América Latina y el Caribe, Ana Cristina Núñez, dijo que con estas regulaciones vagamente definidas, las autoridades cubanas buscan impedir que los ciudadanos expresen su descontento y accedan a la información libremente. El decreto sigue a las protestas de julio contra el gobierno, durante las cuales los cubanos compartieron vídeos y el gobierno interrumpió el acceso a Internet y las redes sociales. El CPJ aseveró que envió un correo electrónico al Ministerio de Comunicaciones de Cuba en busca de comentarios, pero no recibió respuesta de inmediato. En otra información, Colombia entregó a los Estados Unidos a dos presuntos guerrilleros del ELN y a un narcotraficante. Los detalles los tiene la agencia AFP.
El gobierno de Colombia entregó el jueves a dos presuntos integrantes de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, quienes son acusados por la Corte del Distrito Sur de Texas por tráfico de drogas. El ELN niega que estas personas pertenezcan a sus filas.
El gobierno nacional autorizó el envío en extradición hacia los Estados Unidos de los señalados integrantes del ELN, Henry Trigo Celón y Yadmit Picón Rodríguez, alias Chonta, quienes son requeridos por la justicia norteamericana para que respondan por delitos relacionados por narcotráfico.
Colombia también extraditó a un ciudadano que identificó como miembro del Clan del Golfo, la mayor banda narcotraficante del país.
Fue enviado en extradición el exintegrante del bloque Calima de las Autodefensas, Alexander Montoya Úsuga, quien debe responder ante la Corte del Distrito Sur de la Florida por delitos de narcotráfico.
El gobierno había anunciado en marzo la extradición de 11 miembros de la guerrilla del ELN con la que el presidente Iván Duque rompió las conversaciones de paz a raíz de un ataque con coche bomba contra una academia policial. Colombia es el mayor productor de cocaína en el mundo y Estados Unidos el principal consumidor de esta droga.
Hasta aquí las noticias. Seguimos en Tempranito y de Mañana.
Tempranito y de Mañana. Para informar y alegrar a la familia cubana.
7:40 minutos de la mañana. Gracias a Ariane González por este servicio informativo. Vamos a poner ahora esta conversación entre usuarios cubanos y una farmacéutica de un barrio. Es una llamada telefónica que fue grabada y en ella ustedes van a poder escuchar que se denota la falta de medicamento generalizada en la isla. Vamos a escuchar.
Yo le contesto a todo el mundo, hablo con todo el mundo, te dije, no hay antibióticos, no los hay.
Bueno, mi amor, a ver, yo quiero hacerle una pregunta. ¿A quién puedo llamar yo para quejarme y ver los antibióticos? Porque yo llevo más de un mes con fiebre, llevo más de un mes con fiebre. Mis padres dieron positivo al coronavirus y no se le ha dado nada.
Pero Díaz-Canel.
A Díaz-Canel, ¿tú tienes el número de Díaz-Canel para yo llamarlo?
No, si yo lo tuviera, te lo diera, pero no lo tengo.
Bueno, pero si no hay antibiótico en la farmacia, ciérrenla.
Pero no hay, ¿cómo vamos a cerrar la farmacia?
Vamos a cerrarla, sí. ¿Y qué vamos a buscar? Té de cocimiento y hojas verdes. Eso lo hace mi abuela aquí afuera, no hace falta farmacia para eso.
Pero si el país no tiene antibiótico.
Entonces, ¿por qué no entregan el poder? Y como todos los médicos.
Pero me voy contigo, ¿dónde quiere quejarse para irme contigo, que también tengo un niño?
Cierra la farmacia y vamos todo el mundo para la calle, lo que están haciendo los demás médicos. Los demás médicos lo están haciendo.
Yo te entiendo, ustedes estén predispuestos y toda la situación, pero no hay, miren, tres medicamentos y no hay. Y dicen siempre que hay de todo y no hay nada. Pero no se fajen con nosotros, que nosotros
Yo sé que la culpa no es de ustedes.
Claro que no, mira, ella llamó y le estoy diciendo, farmacia, no me escucha, farmacia. ¿Hay antibióticos? No lo hay. Aquí la gente pregunta, a ver si el zapatero está en la esquina. Aquí la gente pregunta por cualquier cosa. No hay antibióticos, ¿qué más se puede dar? ¿Tú sabes por qué te digo que no hay antibióticos? Y cuelgo el teléfono. Porque no hay en ningún lugar. No hay en ningún lugar. No lo hay, no lo hay. Mira, de niño entraron 4 cajas, que eso es lo que da vergüenza. A ver, ¿qué hacemos? Hay que la quejarse, ¿para dónde nos vamos?
No, lo que hay que unirse a la campaña de los medios que está en internet y ya.
Ay, no hay. Mira, cuatro para niños. Quiere decir que el quinto niño se quedó sin antibióticos.
Ya tú sabes.
No entró una duragina, no entró un paracetamol, no entró. Aquí no hay nada. Aquí ahora mismo entró el medicamento. Terminamos de escribir la bomba para la casa.
Y viste cómo salió el noticiero este tipo echándole las culpas a los médicos. Que la culpa es de los médicos.
Nosotros fabricamos. Si los médicos no fabrican, los farmacéuticos no fabrican. Así ¿quién está dueño del país?
Así mismo. Y le echan las culpas a ustedes, para que ustedes vean.
Nosotros no tenemos nada aquí. Mira, yo quisiera que tú vinieras ahora mismo aquí para que tú veas cómo este almacén vacío. Aquí en la farmacia no tenemos nada, aquí no hay un arma.
Ay,
lo único que entra fue la Anapri para calmarnos.
Ya tú sabes.
Entonces,
dale, disculpe, compañera.
Disculpe, compañera,
no,
bueno.
En ningún lugar entró. Mira, se falecina cuatro pomos para cuatro niños y cuatro de amoxicilina. No entró un calmante, aquí no hay nada. Miepo con propóleo, toma para que te suba la defensa y para que te pueda pagar por el COVID. Aquí ya, no
hay
más nada.
Dale, gracias,
dale. Dale, gracias. Disculpe la molestia, misma.
Bueno, eso,
eso no, es que es casi sin comentarios.
Qué poco hay que agregar a eso.
Pero eso es lo que está pasando en toda Cuba. Colas inmensas incluso delante de esas farmacias y cuando llegas al puesto que te corresponde, cuando llegas frente a esta mujer de la farmacia, te dicen, no, tu medicamento no ha llegado. No hay medicamentos. Al menos ella le respondió por teléfono y está clara de la situación. Ellos no tienen la culpa de nada, ni los farmacéuticos, ni los médicos, ni nadie del personal sanitario no tienen culpa de que no hayan medicamentos y que no hayan insumos en los hospitales. Pero mira lo que ella está contando. La cantidad de antibióticos que llegaron para niños, y dice el quinto niño, si lo necesitaba, se va a quedar sin antibióticos. Entonces, esto es lo que denuncian constantemente las personas en las redes sociales. Esto es lo que denuncian constantemente los médicos, y eso es lo que ellos no quieren que se vea, no quieren que salga más allá. Aquí a veces conversamos muchísimo cuando están las noticias, cuando tenemos un cambio de media hora, y a Jaco yo le estaba enseñando un video donde está el flamante gobernante Miguel Díaz-Canel diciéndole a un grupo de periodistas que tienen que lanzarse a las redes sociales. ¿Por qué le está diciendo a este grupo de periodistas, láncense a las redes sociales? Él dice que el enemigo está en las redes sociales los 7 días de la semana y que está en el día entero. El enemigo. ¿Quién es el enemigo? El médico que está en una consulta, el médico que está haciendo la rotación que le corresponde y ve un paciente que se está muriendo porque no tiene determinado medicamento, ahora mismo porque no tiene oxígeno, y lo denuncia en las redes sociales. El médico que está pidiendo, por favor, que si alguien tiene en su casa algo que sirve para conectar dos balones de oxígeno, que se lo haga llegar. Ese es el médico, ese médico es el mercenario que está en las redes sociales. Las ciberclarias, no, las ciberclarias son para combatir al enemigo, señor. Eso me está preguntando Viñoli por aquí. Tienes que estar claro de tu posición ideológica, fíjate. No, te van a hacer un juicio en ausencia y tú no tienes salvoconducto. Entonces, él dice que esas personas que están los siete días de la semana, y ahí incluye a periodistas independientes, ahí incluye a opositores, ahí incluye a tu vecino de la esquina que tiene un teléfono y que grabó cuando salieron las personas a protestar el 11 de julio. Para él, todas esas personas son mercenarias. Y de ahí viene este decreto ley número 35 y la resolución 105, que, señores, tuve el gusto de leer la planilla donde con pasos te va diciendo cómo tienes que denunciar a alguien por un post, vaya, porque alguien te haya molestado o porque alguien haya escrito algo en su página de Facebook o en su cuenta de Twitter y a ti te moleste. Señores, la censura tiene un límite. Ustedes tienen que parar también. Entonces, tomar regulaciones de países europeos como Alemania, dice que ellos ponen como ejemplo de, si es verdad, hay ciertas regulaciones en las redes sociales, el ciberacoso está prohibido. Estas fotos que suben como venganza a algunas personas porque han tenido una relación con alguien y se han pasado ciertas fotos y las suben a las redes sociales, eso también es castigado por la ley. Eso estoy claritísima de eso. El ciberacoso no debe existir. Eso, como se le dice, videos por venganza no deben existir tampoco. Pero que tú denuncies lo que está pasando realmente en tu país, entonces tú eres mercenario. Él está exigiendo que los periodistas tienen que estar los 7 días de la semana estás pendiente de lo que la gente publica en Facebook. Entonces, por eso ese país no avanza, porque no tienen ni un ministerio de la felicidad, y si lo tienen, es inventado totalmente. Así que vamos a escuchar, porque esto tiene que ver con lo que nos comentó la escritora y periodista María Matienzo acerca de este nuevo decreto ley que intenta, porque muchos internautas están diciendo, no me voy a quitar el nombre, no voy a crear un perfil falso, que intenta, pues, una vez más coartar la libertad de expresión en la isla. Escuchemos.
Por más que se empeñen en decir que esto ha sido un decreto que ha salido bajo las luces de las intenciones de la administración Biden de poner internet gratis para la isla, creo que es algo en lo que venían trabajando desde hace mucho tiempo y que de alguna manera devela las intenciones que ellos han sostenido durante 62 años, que es de control y censura y sanciones además. Sería interesante ver, por ejemplo, algunos de los capítulos que creo que son que deberían existir, como el uso de la información privada para acosar a las personas, a quién se lo aplican, ¿no? Y con qué intenciones se lo aplican. Muchas veces aquí no son los decretos, sino a quienes sabemos que nos los van a aplicar y a quienes no. Habría que ver si este decreto se lo aplican a Humberto López en su próxima emisión, donde ventile la información privada, donde hayan vulnerado la privacidad de los mismos activistas que artistas, periodistas, y que lo hagan público con información personal en las redes. O habría que ver si se lo aplican al ejército que ellos tienen de gente detrás de perfiles falsos, acosando a los activistas, acosando y difamando, por supuesto, sobre los activistas o los periodistas o artistas. Ese es el punto, ¿no? O sea, ellos están marcando todo el tiempo cuáles son realmente sus intenciones. Cada día se enmarcan más en lo que es una dictadura. Han priorizado este decreto por encima incluso de otros que serían imprescindibles ahora mismo a las luces de los niveles de violencia que estamos viviendo las mujeres, por ejemplo. No hay una ley integral contra la violencia contra las mujeres y las niñas, pero sí hay un decreto que controle. No hay un código de familia, pero hay un decreto que controle. Entonces, nada, cada día más segura de que vivimos en una dictadura. Y quien no lo ve así es porque no quiere verlo.
Escucharon a la escritora y periodista María Matienzo. Ella está dando su punto de vista acerca de este nuevo decreto ley. Como dicen muchos de los entrevistados por ahí, en Cuba se está gobernando por decreto, sin tener en cuenta la asamblea, sin tener en cuenta nada. Y por supuesto que este decreto, incluso el Comité para la Protección de los Periodistas está pidiendo que lo deroguen inmediatamente estos decretos sobre la internet en Cuba, porque todo va a ser, es una extensión, como dije ayer, es una extensión de esta ley mordaza. Van poniendo nuevos decretos, van poniendo nuevos incentivos, están poniendo, como les dije, estas planillas para que denuncien lo que las personas posteen en sus cuentas de Facebook, en sus cuentas de Twitter, en Instagram, todo lo que a ellos no les convenga, todo lo que a ellos piensan que puede ser noticia falsa, según ellos, noticia falsa, todo lo que atente contra la seguridad del país. Bueno, pues por eso es que están estos decretos, según ellos, para defender la ciberseguridad. Cuando hablan así con estos términos, qué bonito queda, ¿eh? Pero hay que ir a la verdad y ver quién realmente está dando noticias falsas.
Bueno, de todas maneras, eso es como pretender averiguar la identidad de cada una de las abejas de un panal.
Así mismo.
Tú, cuando tú revuelves un panal, que tú digas, espérate, esta abeja ahora y aquella y la otra, y esta me picó y aquella no, y aquella se posó.
Sí, porque van a haber algunos perfiles visibles. Hay perfiles visibles de periodistas independientes, de opositores que están diciendo, no lo voy a cambiar, lo voy a mantener. Esa es mi manera de pensar, no me interesa cuánto me vayan a multar, no me interesa qué vayan a hacer conmigo, voy a seguir denunciándolo con mi nombre y con mi apellido, y que vengan a buscarme y que vengan a decirme lo que quieran. Hay personas que tienen esa posición y dicen, no lo voy a cambiar. Ese es mi perfil, esa es mi manera de pensar y lo voy a continuar.
Pero tú te imaginas el desgaste burocrático que tiene que haber en un gobierno cuando pones a un ejército de personas totalmente improductivas, porque esa función de vigilar lo que se produce en las redes es improductiva, totalmente improductiva. Pero, ¿qué produce eso? Nada más que represión. Pero es que son personas improductivas, no están sembrando papas, que sería algo hombre,
sería productivo.
Sería productivo, porque por lo menos están sembrando papas.
Claro,
pues están sembrando tabaco.
Y le
están
llevando alimentos a la población.
Tienes a funcionarios gastando electricidad en una computadora, toreando ese panal de abejas para
y respondiendo.
Exacto. Entonces, si yo ahora, por ejemplo, digo, bueno, está bien, voy a torearlos yo a ellos y me cambio el nombre y me pongo Cuco La Plancha. Y ahora cojo una fotografía de un socio mío que está en Miami.
Y punto.
Y me pongo a decir todo lo que sucede a mi alrededor. Esta misma denuncia de la farmacia. Las denuncias de las guaguas, el oxígeno, el esto, papá, y todo eso lo cojo y lo pongo ahí. Cuando me salen a buscar, me dicen, mira, aquí está la fotografía. ¿Cuánto tiempo invierten para darse cuenta de que Cuco La Plancha es un personaje ficticio? Uy, y que la fotografía es alguien que ahora mismo está comiendo en el restaurante Versailles que cumplió 50 años?
Es que no mueven las energías para impulsar el país. Utilizan las energías para cosas tan, tan burocráticas como para seguir un post de una persona que no les gusta. Viñoli, no solo hay planilla, tienes un correo también donde puedes mandar todos los datos de las personas, más fácil aún todavía. No tienes ni que imprimir la planilla para denunciar. Hay un correo donde usted puede decir y expresar todo lo malo que está poniendo Viñoli en sus redes sociales y que, por supuesto, usted se siente ofendido. Y entonces yo tengo que denunciar a Viñoli. ¿A dónde vamos a parar?
Imagínate tú entonces si vas un día de cumpleaños a un restaurante o un paladar que es hijo de un pincho y pones los frijoles estaban fríos.
Ya, ahí mismo.
Ahí también.
Está detenido.
Contra la revolución. Por cuenta un plato de frijoles fríos. 7:54 minutos de la mañana, tiempo de deportes con Edemio Navas.
Muchas gracias, Jacomino. Buenos días a ti, Exilde, y a todos nuestros amigos oyentes. Lo que sí estoy seguro que mañana sábado, después de la noche, Jacomino va a estar frente con frente a la, no a las pequeñas pantallas, son grandes pantallas, para ver la pelea de Manny Pacquiao contra Jordanis Ugas. Hoy viernes se va a realizar en Las Vegas en horas de la tarde el pesaje oficial y hasta el momento ni Manny Pacquiao ni el cubano Jordanis Ugas deben tener problemas para hacer en la báscula las 147 libras reglamentarias. Se va a discutir mañana sábado el título del peso welter de supercampeón de la Asociación Mundial de Boxeo, corona que pertenece a Jordanis Ugas. Un peleador que, bueno, logró su última victoria en septiembre del año pasado, al derrotar a Abel Ramos por decisión dividida en 12 rounds. Un combate bastante cerrado. A propósito, Jordanis Ugas perdió su último combate ante el norteamericano Sean Porter. Esto fue en el 2019, en enero, antes de la pandemia. Fue en Carson, California. Yo vi la pelea y, bueno, vi ganar al cubano por diferencia como mínimo de un punto, pero los jueces le dieron el éxito a el norteamericano Sean Porter. Morrow vio la pelea 116-112 y el único que vio ganar al cubano Ugas, el santiaguero bronce olímpico, fue Mike De Luca, 115-113. Después de esa derrota, bueno, derrotó a Omar Figueroa, a Dallas Jr. y a Abel Ramos en septiembre pasado. Tiene récord profesional de 26 victorias, 4 derrotas. Ha ganado casi el 50% de sus combates por la vía rápida, 12 en total. Y en cuanto a Manny Pacquiao, un veterano de más de 20 años en el ring a nivel profesional, 62 éxitos, 7 derrotas y 39 peleas ganadas por la vía rápida, aunque ha perdido 3 peleas por la vía rápida, el peleador de Filipinas. En su anterior combate derrotó a Thurman, el norteamericano. Esto fue en el año 2019, en julio, lo que quiere decir de que va a llegar esta pelea mañana sábado con 2 años, 1 mes y 1 día sin combatir. Muchos dicen que le convino alcanzar 2 años, otros que ha estado fuera del ring por mucho tiempo, e incluso algunos opinan de que Jordanis Ugas al santiaguero pudiera dar la gran sorpresa y ganar la pelea de mañana sábado a través de pay-per-view, pague para ver, para Estados Unidos, y también con transmisión para más de 100 países a nivel global. En cuanto al peso welter, Cuba actualmente tiene un total de 5 peleadores: Ugas, Iván Navarro, así como Cristian Martínez, Alain Limonta y Larry Yáñez. Un peso que ha tenido grandes campeones mundiales y, bueno, grandes figuras del deporte, entre ellos Mantequilla Nápoles, Luis Manuel Rodríguez y Gavilán, y San Lobar, José Table y Beniquí Parek. Más deportes sobre las 8:50 para dar a conocer lo que hicieron anoche los peloteros cubanos en la MLB. Así que hasta aquí nuestra sección deportiva.
Usa la internet abiertamente y en forma anónima a través de los servidores proxy diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet patriasvida.com y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar las cookies y los rastros de navegación. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los servidores proxy es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo. Patriasvida.com.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 9.805 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
El arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó, y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8:01 de la mañana. Muy buenos días, amigos. Se acaba de sintonizar Radio Martí. Les tengo una mala noticia. Se han partido 2 horas de programa, pero les tengo una buena noticia. Todavía nos queda 1 hora de programa.
Uh-huh. Eso es una amenaza.
Es una amenaza.
Es una amenaza. Fíjate si queda 1 hora de programa. Viña, tú tienes ahí el temita que yo te dije que le iba a regalar a Jaco. ¿Lo tienes ahí disponible? Es una amenaza total. Se te olvidó. Ah, los años dan todo eso.
No, es que
más adelante lo buscaré.
Porque a tu lado me salen canas.
Eso está sucediendo últimamente. He tenido que ir a la peluquería muchísimo. Me está pasando.
¿Pero se lo dedicaste a quién?
Te lo estoy dedicando a ti, pero me está pasando a mí. Ya tengo canas, cosa que no tenía antes de empezar a hacer el programa contigo.
Mi buen amigo Alfredito Rodríguez cantando una canción que fue todo un éxito hace ya algunos años.
Porque a tu lado me salen canas.
Y sigue amenazando a los oyentes, por favor, un poquito de por favor.
Señores, todo, antes de pasar al boletín.
¿Qué ibas a decir? Que eras joven, anti, bonito y no tenías canas.
No, me dijiste que las canas me quedaban interesantes.
Las canas,
ahora,
todo oye, tiene, todo tiene, gracias, todo tiene gracias. Su cosita en la vida, todo tiene su... Su encanto. Su mendó. Te quedan bien las canas, te quedan bien las canas.
Gracias, ¿ya me puedo ir?
No, te tienes que quedar aquí. Tú dijiste que todavía quedaba una hora de programa. Lo dijiste tú, no lo dije yo.
Ya, pero siempre hay excepciones.
Quédate ahí.
Bueno, la música indica que venimos a un boletín de noticias. Después le voy a decir algo curioso y espeluznante, curioso y al final simpático que pasó aquí en Estados Unidos. 8:03 de la mañana, tiempo de noticias con Ariadne González.
La organización Amnistía Internacional nombró 6 nuevos presos de conciencia en Cuba y pidió al régimen que abrace un diálogo genuino y plural para identificar soluciones que garanticen el respeto a las libertades fundamentales de los cubanos. Yolanda Huerga informa.
Amnistía Internacional declaró este 19 de agosto a 6 cubanos encarcelados como prisioneros de conciencia.
Esperamos representar como las autoridades cubanas, con el presidente Miguel Díaz-Canel a la cabeza, han intensificado de manera inequívoca esta política de represión que ha sido aplicada durante décadas y que procura criminalizar la protesta pacífica en el país. A través de esta criminalización, pues encarcela, maltrata, hostiga y ataca a toda persona cubana solo por expresar sus opiniones en pleno ejercicio de sus derechos a la libertad de expresión. Este es un gesto simbólico, el nombramiento de estas 6 personas, porque es más que nada un gesto hacia los cientos de personas que seguramente merecerían esta designación en el país.
Dijo Elina Castillo, de la Oficina Regional para las Américas de Amnistía Internacional.
Reiteramos nuestro llamado al gobierno de Cuba y a las autoridades cubanas a que libere de manera inmediata e incondicional todas las personas que han sido detenidas, sea durante el contexto de las protestas o previo a las protestas, pero simplemente por haber ejercido pacíficamente su derecho a la libertad de expresión y de reunión pacífica. Reiteramos que el gobierno cubano tiene la obligación internacional de garantizar estos derechos humanos y esperamos que en lugar de reprimir a las personas que procuran ejercer este derecho, lo garantice, libere a quienes ha detenido por estas razones. Que abrace un diálogo genuino, un diálogo plural, a fin de identificar soluciones concretas que permitan garantizar los derechos humanos para todas las personas en Cuba.
Se trata del coordinador general de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer García, los artistas Luis Manuel Otero Alcántara, Michael Castillo Pérez y Hamlet Labastida, y los activistas Esteban Rodríguez y Thais Maylen Franco. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
El senador de origen cubano por el estado de New Jersey, Bob Menéndez, declaró que es censurable la decisión tomada por el régimen cubano de Díaz-Canel de mantener en la cárcel por otros 4 años al activista democrático y presidente de la UMPACU, José Daniel Ferrer, ya que sirve la totalidad de la injusta y políticamente motivada sentencia. El legislador federal realizó estas declaraciones a través de su cuenta de Twitter y agregó que Cuba merece un gobierno que honre el derecho básico a la protesta pacífica. Y el secretario del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, declaró el jueves en Miami, en una reunión con representantes de la comunidad cubana, que la administración Biden se mantiene firme en solidaridad con el pueblo de Cuba y su anhelo de vivir en libertad. Mayorkas, un inmigrante nacido en Cuba, sostuvo el encuentro en la Ermita de la Caridad. Nuestro reportero Alejandro Marcano cubrió el evento y recogió las declaraciones de los activistas Rosa María Payá y Omar López Montenegro, así como del cantante Yotuel Romero y del productor musical Emilio Estefan.
Mayorga, un inmigrante nacido en Cuba, aprovechará su visita en Miami para reafirmar el compromiso del presidente Joe Biden de conseguir que el régimen cubano rinda cuentas y apoyar al pueblo cubano, indicó previamente en un comunicado del Departamento de Seguridad Nacional. Subraya que su objetivo es asegurar que los estadounidenses de origen cubano siguen siendo un socio vital en los esfuerzos del gobierno de Biden de ayudar a quienes están sufriendo en la isla.
Es necesario involucrar a la comunidad internacional y también es necesario un liderazgo de los Estados Unidos de cara a la reacción mundial que hace falta provocar, denunciando la legitimidad de ese régimen y en apoyo a un proceso de transición. Y el objetivo es, por supuesto, apoyar al pueblo cubano, que es el protagonista de ese cambio que se está exigiendo en las calles.
En la reunión estuvieron presentes activistas, artistas y políticos, como la alcaldesa de Miami-Dade, Daniela Levin Cava, y la congresista estatal, Debbie Wasserman Schultz.
La insistencia en la comunicación. Fue la comunicación lo que produjo el 11 de julio. Hay una necesidad de incrementar las capacidades de comunicación de el gobierno de los Estados Unidos, que provea asistencia a los cubanos en comunicarse. Un punto muy importante que se habló, Radio y Televisión Martí, son puntos cruciales en estos momentos. Incluso Martí, Noticias.com, en la eventualidad de que el gobierno cubano pues pueda bloquear el internet, pues ahí están Radio y Televisión Martí. Creo que se habló de este tema específicamente y puntual, y creo que es bien importante.
El viaje forma parte de los intentos de la Casa Blanca de mejorar su relación con el exilio cubano y de afinar su política hacia la isla a raíz de las protestas antigubernamentales del pasado 11 de julio.
Había un colorido en cuanto a responsabilidades, ¿no? La mía es una responsabilidad artística, musical. En mi caso, yo digo que la libertad hay que amarla, abrazarla con los dos brazos, tanto a la izquierda como a la derecha, si no se escapa.
Además, pidieron ayuda para los doctores cubanos que enfrentan el COVID dentro de la isla.
El planteamiento fue cómo podemos ayudar humanitariamente a esos doctores que no tienen control, cómo podemos ayudar a ese pueblo que estamos viendo que está sin oxígeno, que está muriendo.
El empresario musical Emilio Estefan también estuvo presente en la reunión.
Tienen toda la diversidad de diferentes personas que tienen diferentes opiniones, porque de eso se trata. Esto no es republicano ni es demócrata.
Alejandro Marcano Santiago, Tele Radio, Televisión Martí.
Y el secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, habló el jueves con el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, y hablaron sobre la reunión virtual del ministro de Relaciones Exteriores de la OTAN que se llevará a cabo el viernes 20 de agosto. En esa fecha conversarán sobre los desarrollos en Afganistán y los esfuerzos que realiza la OTAN para asegurar la segura y ordenada evacuación del personal aliado y sus socios afganos. Hasta aquí las noticias. Seguimos en Tempranito de Mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8:10 de la mañana. Exilda, antes del boletín dije, les voy a contar esta historia que ha salido en la prensa, de una cosa espeluznante al principio que pasó aquí en los Estados Unidos, pero que tuvo un final feliz y simpático. Resulta que esto pasó en Oklahoma. Unas personas llamaron al servicio de emergencias en la localidad de Tulsa porque había un cadáver que estaba flotando en medio de un río. Entonces los rescatistas dijeron, ay Dios mío, imagínate tú. Nada, que cogieron un bote inflable y se acercaron desde la orilla, estaban en el medio del río, y se acercaron y se bajaron de este bote inflable y fueron hasta el cuerpo que estaba ahí. Cuando llegaron, al hombre hizo así, y se estiró. Pero resulta que había un banco de arena en el medio del río y el hombre estaba sentado ahí cogiendo una siesta, tomando el sol y descansando. Y llegan los bomberos preocupados y le dicen, mijo, ¿pero qué tú haces aquí? Y el hombre dice, no, ¿qué hacen ustedes? Yo estoy descansando aquí. Y se viraron y dijeron, vámonos, que este está vivo y coleando.
Y feliz.
Y se fueron, y entonces le dijeron al hombre, bueno, porque el río ese, el río Arkansas, es de poca profundidad, algunos lugares sí, otros no, y el hombre aprovechó un banco de arena, pero que tenía muy, muy, muy poca agua, escasa, y de lejos se veía que el hombre estaba flotando en el río, y hasta allá fueron la gente y el hombre estaba descansando. Las cosas que tienen la vida.
La gente se asustó. Y fueron para allá a ver qué pasa.
No, y después el hombre es así, se estira y saluda, y le dice, mira, allá están la gente, y se estira y le dices adiós a la gente, y tuve los bomberos otra vez cargando el bote inflable. Y se van. Bueno, cosas de la vida.
Hablando de canas, los oyentes no temen enseñar sus canas y mandarnos fotos. El lobito ha mandado una foto frente a su camión y con canas. Felices, sí. Felices las canas.
Pues felices. Felicidades.
Pues
felicidades,
sí, hay que llevar las canas con orgullo.
Sí, señor, sí, señor. Exilda, rápidamente, porque hay más información que tenemos aquí. Ah, bueno, son las 8:12 de la mañana. Ahora vamos a tener las declaraciones de este oyente de nosotros, Caleb, que nos llamó en días pasados para darnos esta declaración, y dijimos, es tan importante sobre el tema de las comunicaciones en Cuba y los datos móviles, que la vamos a repetir. Así que vamos a escuchar esta queja muy clara sobre lo que está pasando en los datos móviles en Cuba.
Buenos días, Isilda, ¿cómo están ustedes?
Muy buenos días, un placer escucharte y tenerte por acá.
Mira, les habla Caleb.
Caleb, ¿cómo estás?
Buenos días.
Todo bien, buenos días. Mira, quería hacer la denuncia, chico, porque es un asunto de los datos móviles. Yo hago, me hacen la recarga internacional ya, y entonces tienes 30 días para consumir ese tiempo, ¿no? Y te bloquean los datos móviles por la 3G, y entonces, bueno, pues yo accedía por la 4G para no ser tan transigente. Y ahora lo bloquean por la 4G. Llamo al número 113 porque cuando llamo atención al cliente, que es asterisco 2266, uh-huh. 6622, no cogen el teléfono. No hay conexión. Llamo al 113 y digo, mira, niño, yo necesito un número de atención al cliente porque me cuelgan el teléfono. No, sigue insistiendo porque ese es el único que hay. Y llamas y no lo cogen. Entonces, no te puedes quejar en ningún lugar. Yo fui a la oficina de Jati Bonito, presenté una queja, le dije, dame el número de la queja porque voy a nombrar un abogado, que me cueste 5,000 pesos, no me importa. Voy a nombrar un abogado y les voy a poner una demanda por robo. No, pero hay que ver si tu equipo... No, mi teléfono lo compré en la compañía, lo compré a ustedes, lo compré en Etexa, lo compré a ustedes. $231 me costó. El teléfono de ustedes, la línea de ustedes y todo lo que use de ustedes para que no haya problema. Entonces, si tú me cobras a mí, antes de darme el servicio, tú tienes un compromiso conmigo porque ya tú me cobraste, pero no obstante eso, me obligas a consumirlo en 30 días. Es decir, estás robando de mi tiempo, estás robando de mi uso, me estás robando. Quería hacer la denuncia porque ni eso puedo hacer ahora. Sí. Cuando fui y hice eso en Jatibonico la última vez, me dijo, dame tus nombres, tus apellidos, el número de línea, o no. Me dijo, apaga el teléfono y reinícialo. Y cuando reinicié el servicio completo, todo bien. Entonces, yo no sé si es que te bloquean las líneas para que tú no te conectes. No les basta a ellos con el decreto cochino ese que acaban de poner ahora. No les basta con eso. También tienen que bloquearte el teléfono. ¿Hasta cuándo puede ser esto? Es la pregunta mía al que tenga que ver, no me interesa.
Terrible.
Para emitir un decreto como ese tiene que ser legislado por la Asamblea Nacional del país. Uh-huh. Y hace varias veces que no legisla. Es decir, no me pueden privar de un derecho tan elemental como ese sin haber legislado la Asamblea Nacional. Tampoco me vas a dar derecho a los datos móviles para conectarme en lo que a mí se me dé la reverenda gana. ¿Hasta cuándo yo tengo que soportar a esta gente? Es mi pregunta. Entonces, ya que no me dejan quejarme en la empresa de Texas, vengo y lo hago a Radio Martí a ver si el mundo se entera de lo que están haciendo conmigo. No sé si hay otro cubano más.
Me imagino,
porque esa ha sido una denuncia constante en las redes sociales. Las personas se quejan muchísimo del robo de los datos móviles, y más ahora, como tú bien dices, con este decreto ley número 35. Están gobernando por decreto, simple y llanamente.
Ok, yo estoy de acuerdo que lo hagan. Fíjate, uh-huh. A mí no me molesta el decreto. No me estorbo. Vamos a suponer que no me estorbo. Que me digas que no puedo publicar. Ok, dime qué tú quieres que publique. Que todo está bien, que todo es maravilloso, está maravilloso. Que todo es bárbaro, todo está bárbaro, todo está bien, todo está bien. Pero yo lo quiero hacer a la hora que a mí me dé la gana, porque yo te pagué adelantado. Y te pagué en dólares estadounidenses, te pagué. No me dijiste que podía darte dólares, te busqué los euros y te los pagué en euros. Me tienes que dar el servicio. Fíjate. Entonces, ya que ellos no quieren atenderme por el teléfono, a todo el que le pase lo mismo, lo único que tiene que hacer es dirigirse a la compañía más cerquita que tenga, a la oficina más cerquita que tenga, le da su carnet al que está allí y le dice, mire, ese soy yo y yo quiero poner esta queja por mis datos móviles. Y dame el número de la queja. Que le pidan el número de la queja. Y con ese número de la queja van donde hay un abogado y le dicen, mira, a mí me están robando. Porque tengo un teléfono comprado en esta empresa, estoy usando aplicaciones válidas por esta empresa no tengo nada ilegal en mi teléfono y no me permiten la sonido.
Caleb, tus datos móviles no te alcanzan para todo el mes.
No, que va. Uh-huh. Y ellos hacen una cosa ahí extraña. El que quiera saber lo que es, cuando se conecta a la wifi, que cuando se haga la primera conexión, echa a andar un cronómetro para que vea qué rápido son los minutos de Texas. Yo lo he hecho. Se lo puedo mostrar en video al mundo, pero yo lo he hecho.
Qué barbaridad.
Entonces, las aplicaciones te registran la cantidad de datos que tú haces de transferencia, que sube al ciberespacio y defiende todos los flujos de datos. Hay aplicaciones que lo registran. Y si yo tengo un giga de 4G, yo tengo un giga, no sé, navegación 4G o no sé, lo que sea. Yo tengo aplicaciones, yo no soy nadie. Hay aplicaciones que te dicen la cantidad de datos que tú has subido y has bajado. No da el palo con la cachimba.
La cuenta no da. La cuenta no da.
Era eso, era. Pero, por lo menos para que sepan que me tienen que respetar. A mí me tienen que respetar porque yo no le falto respeto a nadie.
No, es una queja, una queja constante de los usuarios de Texas con el robo de los datos móviles y los megas. La gente se queja muchísimo, yo lo he visto en redes sociales. Y me llama mucho la atención, ¿no? Porque como siempre decimos acá, como tenemos esta libertad de Internet en Estados Unidos y en todo el resto de la mayoría del mundo, pues no, siempre nos interesa mucho este tema, así que nos ha encantado que nos hayas puesto esto en perspectiva, ¿no? Para entenderlo un poquitico más.
Lo que sucede es que para ti, por ejemplo, que estás crucigrama de leyes y regulaciones y es un crucigrama
no se sabe cómo llenar
de una manera fácil, no se ¿sí? entiende de una manera fácil. Para ti es difícil entender que aquí tú no tienes ningún tipo de problema, te conectas a la internet y estás las 24 horas del día subiendo, bajando, te vas a marear de subir y bajar cosas cuando tienes la internet abierta. Para nosotros es difícil un crucigrama entender por lo que tú estás pasando, porque vivimos en dos polos opuestos, son dos mundos completamente diferentes, compadre.
Que tú tengas que estar calculando cuánto te queda, cuántos megas te quedan. Es horrible para poder ver algo, para poder acceder a la información. Y encima te quitan tus datos.
Sí.
Lo bueno es que tú has dado una idea. Estableciste una queja, fuiste por los canales correspondientes. Entregaste tu carnet de identidad, exigiste un número de queja y si no te resuelven vas a buscar a un abogado. Ojalá muchas personas hagan lo mismo que tú.
¿Qué me están robando? Yo, no, el abogado va.
Claro.
El abogado va. Lo que yo ahora no puedo salir de mi pueblo porque esto está cerrado. Pero a mí, el abogado va. Mi número de queja, claro que va. A mí, mira, si ellos están acostumbrados a robar, a mí eso no me interesa. A mí por una chapa de botella hay que matarme. Que sea mía. Yo no les robo nada a nadie. A mí no se me puede robar porque yo no soy un ladrón. Ni soy un delincuente, ni soy un bandolero, ni cosa que se le parezca, ni cosa semejante. A mí me tienen que respetar porque yo soy un hombre. A mí no se me puede robar. Y no puede ser. Yo no lo puedo permitir porque sería faltarme respeto a mí mismo, a mis hijos, a mi familia. Sería deshonrarme y desacreditarme yo mismo. No puede ser. Si tuvimos gente que se montaron en un caballo descalzo, con un machete, le quitaron el fusil al otro y le entraron a planazo y se lo metieron por ahí mismo, yo no puedo cerrar los ojos a lo que acontece conmigo, no puedo, porque además de ser mi derecho, es mi responsabilidad como ser humano. Si yo no me respeto, ¿quién me va a respetar?
Es un servicio que estás pagando también.
Que hagan un decreto que digan a las personas que no están de acuerdo con el gobierno, no le vamos a aceptar dólares estadounidenses ni euros, que no hagan recargas internacionales, que no van a tener conexión. Ok, mira, y yo me pongo a leer, pero no me cobres el dinero sabiendo que no me vas a dar el servicio, porque entonces eres un ladrón, no tengo otra palabra para ti. Claro. Si no hacen el decreto ese, yo lo considero ladrones, que hagan un decreto y si ellos cuando se levantan hacen una cosa y piensan otra cosa y hacen lo que les da la gana. Entonces nada, un saludo para todos.
Gracias a ti.
Muchísimas gracias
por
llamar y por contarnos esta odisea con Etexa. Muchísimas gracias. Cuídate mucho.
Tuve que respirar como 10 veces primero para llamar porque estaba verdad.
No. Y lo importante es que has hecho la denuncia y lo importante es que resuelvas esta situación.
Y eso que, aquí estamos. Y eso que has dicho le sirve a muchísimas personas.
Claro. Está bien, bueno.
Aquí estamos. Cuídate mucho.
Bueno.
Un abrazo.
Gracias a Caleb nuevamente por esas declaraciones. Bueno, hoy en Perfiles, Tomasito Regalado estará conversando con el escritor y director de cine y televisión, Lilo Vilaplana. Este es un fragmento de esta entrevista con Lilo. Escuchemos.
Bueno, estando en Cuba, tuve varias llamadas de atención por parte de la seguridad del Estado, por mensajitos que dejamos en el programa en vivo. Era un programa para niños, pero siempre dejamos mensajes políticos. Sabemos que la cosa en Cuba estaba mal y algo estaba mal. Pero hasta el año 97 que yo salgo para Colombia es que me doy realmente cuenta del engaño, de todos los horrores que habían cometido con el pueblo cubano, porque el acceso a la información era nula. Cuando yo iba a Colombia, recuerdo que un día voy a casa de unos colombianos y me ponen un disco de Guillermo Portavales y yo empiezo a escucharlo y dije, ¿y él quién es? Que a mí me encanta el tema cubano. Dice, él es cubano, Lilo. Y empecé a investigar quién era Guillermo Portavales y empecé a darme cuenta de todos los borrados de la historia de Cuba. Se le escuchó, había oído hablar de ella alguna vez, pero no la conocía. Y así como ella, muchos más que en Cuba no permitían escucharlo, como Olga Guillot y demás. Y empiezo a interesarme mucho por la causa cubana. Pero a Colombia llego por una invitación de la empresa TV Cine. Voy por 6 meses a trabajar como asesor dramático de la empresa. Luego de 6 meses renuevo el contrato, saco a mi esposa, que es una niña de 4 años en Cuba, y volví a verla 9 años después. Bueno, ahí en Colombia empiezo en TV Cine como asesor dramático, como bien te dije, de ahí hago la dirección de cámara de una novela llamada Tabú, y escribí y dirigí un proyecto que se llama Siguiendo el Rastro, se llamaba, era un docudrama muy interesante, medio amarillista, pero teníamos una cantidad de público que no te imaginas, todo el mundo le encantaba ver Siguiendo el Rastro, basado en la crónica roja de la ciudad de Bogotá y de varios pueblos cercanos ahí. Pero fue un exitazo de aquello, dice no sé cuántos capítulos. Luego termino en mi contrato con TV Cine y montamos una academia de actuación y productora de televisión, Tefi Producciones. De ahí salieron muchos actores y técnicos. Y técnicos también ahí producía con los alumnos proyectos como Justicia Ley, Autostop. Le empecé a producir al Canal 1 a través de Telecolombia expediente investigativa. Eso lo producía y ellos se lo vendían al Canal 1.
Bueno, esa es un fragmento de la entrevista que Tomasito Regalado le hizo al director de cine y televisión, Lilo Vilaplana, en su programa Perfiles. Exilda, rápidamente algunas efemérides de cosas que pasaron hoy, 20 de agosto, rápidamente.
Ahora estoy tipo Teudy, solo tienes un minuto.
Solo tengo un minuto.
Un minuto, Teudy.
¿Por qué
minutos,
le dicen a Europa la vieja Europa? Bueno, miren esto. En el año 1000 se creó el Estado de Hungría bajo el rey Esteban I. En el año 1000. ¿Qué estábamos haciendo nosotros los cubanos en el año 1000? Bañándonos en la playa, en los ríos y jugando el areíto.
No,
y
estaban buscando un decreto ley para coartar la libertad de expresión.
En 1866, Andrew Johnson, presidente de Estados Unidos, declaró formalmente la finalización de la Guerra de Secesión. En 1920, Viñoly estaba ahí, en Detroit, empezó a emitirse la primera radio comercial de la historia. 1920. ¿Qué te parece? En 1940, en Ciudad de México, el revolucionario ruso León Trotsky es herido de gravedad con un piolet por Ramón Mercader. Trotsky moriría al día siguiente. Yo, sin saberlo, conocí a Ramón Mercader siendo un adolescente, lo veía sin saber que era él en La Habana, porque vivió en Cuba.
Y que tú has vivido.
Pasaba por delante de su casa, lo veía con los perros, y después, al cabo de muchísimos años, me entero que era él. Pero era un joven que pasaba por ahí, que sabía yo que era Ramón Mercader. Mira, claro, tú lo que es la vida. En 1988 viene Lázaro Domínguez a decirnos cómo está el estado del tiempo.
Oye, así que casi tú eras socio de Ramón Mercader, ¿eh? Increíble lo que es la historia.
Sí. Lo que es la historia, compadre, ver un personaje.
Y tú lo saludabas, oye, Ramoncito, ¿cómo estás?
No.
Y los años vividos de Jaco, que sí, tiene historia, señor. Como tiene historia Jaco.
Cuando viene a ver tú para adentro. trotskista.
No, ahorita soy más viejo que Viñoli que tú.
Bueno, pero por las historias que tú sacas aquí debajo de la manga,
claro,
la gente comienza a sacar cuentas.
Sí.
Bueno, pues nada.
Oye, perdona.
Pero ¿por qué
yo
no?
Yo me acuerdo de pasar por delante de la casa de Kit Chocolate. Y de ver a Kit Chocolate, y siendo joven, ver a Kit Chocolate, mira que hace años se murió.
Claro, y Exilda nunca te ha dicho que tú eres boxeador, no, ni nada de eso.
Y ahora Viñoli lo vio pelear.
Ah, sí.
Ay, el Forrest Gump cubano.
Bueno, Exilda y Alfredo, hay una nueva onda tropical, muy bien estructurada esta mañana, que se halla sobre las aguas del Atlántico, al suroeste de las islas de Cabo Verde, y está provocando una amplia área de chubascos y tormentas eléctricas. Esta onda, Exilio y Alfredo, está seguida por otra onda tropical que está saliendo ahora de las costas de África, y las condiciones parecen favorables para el desarrollo de estas ondas en los primeros días de la semana próxima, pero, y aquí está el pero, iniciando un curso noroeste, lo cual la llevaría sobre la región central del Atlántico sin amenazar los intereses del Caribe. De manera que sería un problema de la región central del Atlántico. Aquí es donde los meteorólogos se desilusionan y dicen, ¡ay, esta onda se me va! Bueno, está bien, mucho mejor. Para Cuba tendremos cielos, bueno, vamos a repetir que sobre Cuba hay un sistema de altas presiones, muy poca humedad en el ambiente, al igual que en el sur de la Florida, lo cual va a augurar un buen fin de semana para Cuba y para el sur de la Florida con mucho calor. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando en horas de esta tarde, chubascos y tormentas aisladas, más frecuentes en las provincias orientales. Las mínimas para mañana sábado, entre los 24 y los 27. Las máximas esta tarde, entre los 32 y los 35. Los vientos al este al nordeste, poca fuerza, 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en ambos litorales orientales, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Que tengan un magnífico fin de semana. Hasta aquí Exilio y Alfredo, el estado del tiempo.
Café Digital, el repaso de la semana a la lista de las noticias más importantes sobre ciencia y tecnología.
Café Digital, lo mejor de la semana de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Café Digital, un programa donde la comunidad científica y tecnológica tiene su lugar.
Café Digital, de lunes a viernes a las 9 de la mañana, por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Para informar y alegrar a la familia cubana.
8:30 minutos de la mañana. Está escuchando su programa Tempranito y de Mañana. Comenzamos ahora la última hora de este programa. La última media hora. Exactamente, media hora. ¿Por qué las mujeres siempre tienen la razón, chica?
Porque este niño está perdido hoy. ¿Qué hora de qué? Media hora, la última media hora. Tú le pones media hora más a esto y te quedas solito. Te voy a cumplir tu deseo.
Pero si la has pasado bien.
Tú te querías ir. No, tú te vas a quedar aquí solito. Yo le he pasado muy bien y yo feliz de estar con los oyentes, pero también uno necesita tomarse un 10, señores, y un 20, y un 60, y la semana ha sido fuerte, así que... Pero aquí estamos. Todavía tienen tiempo de escribir a tempranitomartí@gmail.com.
Sí, señor. Y de llamar por teléfono, también, porque todavía nos queda media hora de programa. O sea que pueden los oyentes llamarnos por teléfono al 305-437-7118. Vaya, a lo mejor nos sacamos la loto y alguien llama en lo que queda. De momento, vamos a escuchar este boletín de noticias en la voz de Ariadne González.
Familiares del líder opositor José Daniel Ferrer continúan sin tener información sobre dónde se encuentra detenido tras su arresto el 11 de julio, cuando se dirigía a participar en las manifestaciones de descontento popular en Santiago de Cuba. Su hermana, Anabelkis Ferrer, quien reside en los Estados Unidos, dijo a Radio Martí que la esposa e hijo de Ferrer acudieron el jueves a la prisión de Aguadores, donde supuestamente había sido trasladado según las autoridades.
En la mañana de este jueves, día 19 de agosto del 2021, mi sobrino José Daniel Ferrer Cantillo y mi cuñada Nelva Ismaray Ortega Tamayo se dirigieron a la prisión de Aguadores en Santiago de Cuba, debido a que en el día de ayer un agente de la dictadura en el centro de torturas de Versalles le confirmó a José Daniel Ferrer Cantillo que su papá había sido trasladado a la prisión de Aguadores. Inclusive le enseñó un documento donde aparecía reflejado el nombre de José Daniel como trasladado a dicho centro penitenciario. Al llegar a Aguadores, otros sicarios de la dictadura los atendieron y les dijeron que José Daniel nunca había sido trasladado en esta ocasión a Aguadores, que allí no había llegado en ningún momento. Entonces ellos volvieron nuevamente, se dirigieron al centro de torturas de Versalles, donde otro sicario les dijo que había sido un error, que José Daniel no había sido trasladado a Aguadores, como le dejaron dicho ayer a Danielito, y que José Daniel, donde supuestamente según él fue trasladado, es a la prisión de Mar Verde en Santiago de Cuba. Realmente estamos extremadamente preocupados porque los sicarios de la dictadura ni siquiera son capaces de ponerse de acuerdo en la mentira que van a dar acerca del lugar donde tienen a José Daniel.
Y miembros de la sociedad civil independiente cubana coincidieron en que los apagones podrían desencadenar otro estallido social similar al del 11 de julio. Yolanda Huerga desarrolla la información.
Las sombras se adueñan de nuevo este verano de Cuba debido al deficiente servicio eléctrico que aumenta la irritabilidad de la población y pone los pelos de punta a las autoridades que todavía no se recuperan de las multitudinarias manifestaciones de descontento popular del 11 de julio.
Evidentemente los cortes de electricidad se vuelven un asunto de seguridad nacional porque con el rechazo que se han creado con las tiendas en divisa, donde la mayoría de los cubanos, 90%, no pueden ir a comprar, con la inestabilidad, un corte eléctrico en las noches, con el calor, con la situación tan incómoda que existe, puede provocar nuevas rebeliones dentro de la ciudadanía.
Explicó el periodista habanero Julio Aliaga Pesán.
La tensión no baja, también la enfermedad de la COVID sigue dañando mucho a la ciudadanía. Se ha determinado ahora que las personas vayan a un ingreso en sus casas, a unas casas donde no hay condiciones y está faltando además la energía eléctrica.
La prensa oficial reporta averías en las termoeléctricas del Mariel, Nuevitas y Holguín, pero como es habitual, se trabaja de manera ininterrumpida para minimizar las afectaciones.
La gente se pregunta que por qué hay tanta avería. Según anuncia el Granma, se debe a cuestiones que tienen que ver con el embarque por falta de piezas de repuesto y demás. Lo que no es entendible que siga siendo el embarque la justificación para que continúen habiendo fallas, no solamente en el sistema eléctrico, en todo. Porque Cuba ha ingresado miles de millones de divisas y todavía después de tantos años seguimos padeciendo esos apagones.
Indicó el comunicador Rolando Rodríguez Lobaina desde la ciudad de Guantánamo.
En Cuba, como sucede con las calles, con las viviendas, nada se repara. El servicio de energía eléctrica fue uno de los puntos principales que desembocó las protestas del 11 y 12 de julio.
Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
En otra información, las nuevas medidas que se implementan en Cienfuegos, que es la provincia cubana más afectada por el COVID-19, así que vamos a conocerlas con este reporte de Bea Pacheco.
En Cienfuegos, provincia más afectada, según el último parte oficial, con 1.172 nuevos casos, se ponen en práctica nuevas medidas para frenar el avance del COVID-19. Así lo ha anunciado la televisora local Perla Visión. Entre ellas, la reducción de la movilidad en el municipio de Cienfuegos a partir de las 2 de la tarde. También los centros de trabajo permanecerán abiertos hasta la 1 p.m., horario en que también se cerrarán panaderías, restaurantes y cafeterías en el sector estatal y no estatal. El periodista independiente Alejandro Tur Valladares reside en la ciudad de Cienfuegos. Sobre estas regulaciones, dijo a Radio Martí:
las medidas siempre son útiles, pero dada la actual situación de la provincia no son suficientes. Al saturarse las instalaciones sanitarias, los médicos tienen cada vez menos posibilidad de atender a los pacientes que van llegando. Incluso algunos se quejan de que demoran días en ser atendidos. Y esto lo que hace es agravar la situación de los contagios. A esto súmale las colas en los comercios para adquirir los productos de primera necesidad. Si no se toma en cuenta y no se trata de suprimir esta fuente de contagios, pues vamos a seguir en las mismas.
Radio Martí se comunicó además con el Hospital Provincial de Cienfuegos, Dr. Gustavo Aldereguía Lima, donde se encuentran ingresados pacientes con COVID-19. Las dos personas contactadas prefirieron no identificarse. Sobre la situación que enfrentan en las salas con los medicamentos, una de las entrevistadas nos dijo:
nada, no es por el puñadito. Difícil, difícil, difícil está todo esto.
También les preguntamos acerca del abastecimiento de oxígeno médico.
Sí, se ha estabilizado más o menos. Se ha vuelto otra vez.
En una exclusiva para el periódico Invasor, el ministro de Salud Pública, José Ángel Portal Miranda, reconoció que el parte de casos y fallecimientos por COVID-19 que emite cada día la entidad que dirige es impreciso, pues solo ingresan los fallecidos que en el momento de su deceso tienen un PCR positivo. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y la tripulación del guardacosta de los Estados Unidos, Charles Davis Jr., repatrió a 19 cubanos a Cuba el miércoles, luego de 4 interdicciones frente a los cayos de la Florida. 2 personas fueron interceptadas a 15 millas al este de Cayo Largo el 7 de agosto, mientras otros 7 inmigrantes cubanos fueron encontrados en una embarcación el mismo día cerca de Cayo Maratón. Por otra parte, el 9 de agosto, 6 migrantes cubanos se fueron interceptados y 5 de ellos repatriados. Se determinó que un migrante merecía más exámenes. Asimismo, otros 5 barceros cubanos fueron interceptados el 9 de agosto y llevados al guardacosta Charles Davis Jr. para su repatriación. El teniente comandante Mario Gil, oficial de enlace de la Guardia Costera, dijo que navegar por el estrecho de la Florida es peligroso y puede resultar en la pérdida de vidas. Hasta aquí las noticias. Seguimos en Tempranito de Mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8:39 minutos. Gracias a Ariadne González por este segmento informativo. 20 de agosto, hay personas famosas que cumplen años hoy. Unos están vivos, otros no. Esta persona, Armi Kusela, es una modelo retirada, obviamente. En este momento tiene 86 años. Pero ¿quién es Armi Kusela? Bueno, nació en 1934, es de Finlandia, de donde está el cubano de Finlandia, y se trata de la primera ganadora del concurso de belleza Miss Universo en 1952. Wow. Mira tú. Y la señora todavía vive, nació en 1934, una finlandesa. Fue la primera ganadora del concurso Miss Universo. Así que muchas felicidades. En 1944 nació el político de la India, Rajiv Gandhi. En 1948 nació Robert Plant, músico británico, vocalista y miembro fundador de la banda Led Zeppelin, con la que grabó 8 álbumes de estudio. Comenzó su carrera en solitario en el 1982. Escuchemos.
You need cooling, baby, I'm not fooling. I'm gonna send you back to school, way down inside. Honey, you need it. I'm gonna give you my love. I'm gonna give you my love. Oh, wanna hold out a love.
Es considerado Robert Plant como uno de los músicos más importantes e influyentes de la historia del rock. Señores comunistas, ¿Se acuerdan cuando nos prohibían escuchar esa música en Cuba? ¿Eh? ¿Se acuerdan cuando nos prohibían tener el pelo largo y escuchar rock porque era la música imperialista, la música de los malos? ¿Se acuerdan? También hoy nació en 1992 una actriz y cantante estadounidense que me llamó hoy por la mañana tempranito y me dijo, Alfredo, yo pensé que me habían dado el teléfono de Exilda, pero no, es el tuyo. Le digo, no, si a mí
las llamadas son con él.
Y gente como tú me llaman a mí, porque Exilda ahora está durmiendo, qué sé yo, con lo que está soñando. En 1992, un día como hoy, nació la cantante y actriz estadounidense Demi Lovato.
¡Te muerde, qué sencilla! ¡Ay, qué sencilla! ¡Ay, qué sencilla! ¡Antes muerde, qué sencilla!
Obviamente, la gente que sabe de música sabe que ese es Robert Plant de Led Zeppelin, que no es Demi Lovato. Eso es así.
Por favor.
Almost made it to heaven, it was closer than you know.
Dijiste la cantante Demi Lovato. Tú sabes que hay una controversia. Ella ha pedido que la identifiquen de género neutro. De eso te voy a contar después que terminemos el programa, porque ahora no lo vas a entender.
It's just a little white line. I'll be fine.
Felicidades.
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 Demi Lovato.
Así. Exilda, el otro día, ayer, antier, no sé, porque aquí el tiempo se va a una velocidad tan rápida que bueno, con tu relojito de arena, me salta la curiosidad. El otro día dije, caramba, se murieron tres papas el mismo día.
Sí.
Los papas escogen los días que se han muerto otros papas para morirse. En el año 984... se murió el Papa Juan XIV, Papa católico entre 983 y 984. En el 1823 se murió el Papa Pío VII, Papa católico entre 1800 y 1823. En 1914 se murió Pío X, Papa católico entre 1903 y 1914. Otra vez coinciden
Creo
tres papas para morirse el mismo día. Bueno. Pues nada, son las coincidencias.
Un Papa americano.
Sí, señor.
¿Ya?
Sí, señor. Y hablando de que no hay papa en Cuba.
¿Terminaste?
Bueno, esa es otra historia. Sí, ya terminé.
Ya terminaste. Y entonces, productor, pasamos a una nota cultural con Roxana Romero. Bueno, pues vamos a escuchar.
No existen dudas de que la música mueve montañas. En Cuba, la música también ha movido al pueblo a que salga a las calles a clamar por la libertad. Comenzó con Patria y Vida, tema que se ha convertido en himno y que ha marcado un antes y un después en la isla. La canción llegó a diferentes partes del mundo tras las manifestaciones en toda Cuba, demandando el respeto a los derechos humanos. El reggaetonero, El Chacal, presentó la canción 11 de julio en homenaje a aquellas personas que desfilan en las calles cubanas pidiendo libertad. Y así comienza la canción. Son 90 millas, las ves tan cerca y las ves tan lejos. Levanto mi bandera para que sepas que estoy con mi pueblo, ese que ahora llora porque está sufriendo. Cómo me duele, Cuba, que te me estás muriendo. Las manifestaciones que se iniciaron el 11 de julio y siguen realizándose alrededor del mundo se han convertido en una inspiración para los artistas que buscan alzar sus voces y apoyar a aquellos cubanos que se han lanzado a las calles por una vida mejor. Los raperos contestatarios Michael Marichal y Raudel Collazo unieron sus voces para el tema Versión de los Hechos, una crítica al gobierno cubano que reprime las protestas.
cayó el telón oscuro, volvió a mi pueblo la visión. Esta vez ya todos saben quién creó la división.
Y hemos notado cómo la música ha sido blanco de el régimen cubano, en el caso de Cuba, cómo el régimen ha atacado a artistas que han alzado la voz por los cubanos, porque han visto que la música ha logrado conectar a todos los cubanos, piensen como piensen, a buscar un mismo objetivo, que es la libertad del pueblo cubano.
Han matado niños desaparecidos, gente.
Y no pudo faltar el cantautor contestatario El Aldeano, que se sumó a esta lucha con su tema Hip Hop Conciencia número 34. Roxana Romero, Radio Televisión Martí.
8:47, falta medio minuto para que sean las 8:48, tiempo de deportes con Edenio Navas.
Muchas gracias, Jacomino, buenos días a ti, Silvia, y a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. Las yudocas Ayumi Leiva en 48 kilogramos y Naomi Sacosta en la división de los 52 kilogramos abandonaron la delegación cubana antes de intervenir en el Campeonato Panamericano Juvenil de Cali 2021 durante una escala realizada en el Aeropuerto Internacional de Madrid, en España, informó una nota del sitio oficial HIT. Y no solamente esa fue la situación, sino que también Cuba sufrió el único golpe duro para la delegación cubana, que fue excluirla del evento deportivo luego de que 7 de sus deportistas resultaran positivos al coronavirus en las pruebas PCR. En cuanto al boxeo, señores, mañana sábado la esperada pelea entre el cubano Jordanis Ibáñez contra el multicampeón filipino Manny Pacquiao por el título de las 147 libras de la Asociación Mundial de Boxeo en poder del cubano Jordanis Ibáñez. Y en las grandes ligas de béisbol, vamos a dar a conocer lo que hicieron ayer jueves los cubanos en la MLB. Nick Castellanos, muy bien, de 4-2, una impulsada, su número 65 en la toma 1, bate 315, está entre los primeros bateadores en toda la MLB. Cincinnati le ganó al equipo de los Marlins 6-1, el equipo de aquí, Miami. Luis Robert Moirán conectó un sencillo, anotó una carrera, y su equipo de Chicago perdió 5-4 ante Oakland. Pito Abreu, de 4-0, y Joan Moncada, de 4-2, batea 254. Houston, anoche le ganó 6-3 a los Reales del Kansas City. Aquí, Yuli Gurriel, de 5-0 con una anotada, bajó a 307. Jordan Álvarez, el tunero, de 5-2 con una anotada, batea 287, y en el caso del villaclareño Alexis Díaz, de 5-3, impulsó 2 y llegó a 36, además conectó su doble número 15 de la temporada. Y el avileño José Adolis García disparó su jonrón número 27, además de un sencillo, llegó a 71 carreras impulsadas en el equipo de los Vigilantes de Texas, que perdió su partido ante los Marineros de Seattle. El Tampa, a primer lugar en la división del este de la Liga Americana, dispuso ayer jueves 7-2 de los Orioles de Baltimore. Y aquí el pinareño Randy Arozarena se fue de 4-1. Precisamente Arozarena y José Luis García están buscando el título, o sea, el premio al novato del año en la Liga Americana de la temporada del año 2021. Asimismo, Candelita Iglesias ayer disparó su doble número 21. Anotó una carrera, recibió un boleto, bateado 66 en el triunfo de los angelinos 13-10 ante el equipo de Detroit. El hombre pro de este equipo, el nipón Shohei Ohtani, muy bien, de 3-2 con impulsada, 2 anotadas, es el líder en jonrones con 40 este año, y además desde el montículo el nipón Ohtani acumula récord de 8 victorias con solamente una derrota. Y bueno, el otro cubano americano, Nolan Arenado, se fue de 5-2, 2 impulsadas, llegó a 80, 1 anotada, y batea para un promedio ofensivo de 263. Hoy viernes veremos en acción a 2 cubanos en la MLB. Néstor Cortés Jr. lanzará a las 7 de la noche, hora de Cuba, por los Yankees ante los Mellizos de Minnesota, mientras que Lance McCullers, el tampeño, estará en la Lomita del Houston a las 8 de la noche, hora de Cuba, por los Marineros de Seattle. En la tabla de posiciones, en la Liga Americana, los líderes, Tampa, los Medias Blancas de Chicago y los Astros de Houston. Y en la Nacional, los Bravos de Atlanta, los Cerveceros de Milwaukee y el sorprendente equipo de los Gigantes de San Francisco, con el mejor récord este año en toda la MLB, 78 éxitos con 43 derrotas. En cuanto a los comodines en la Liga Americana, los Yankees están de líder y después siguen Oakland, Boston, los Marineros y el Toronto, así como los Angelinos de Los Ángeles, todos con posibilidades de ganarse un puesto para la serie playoff de octubre próximo. Y en la Liga Nacional, los Dodgers de Los Ángeles está cómodo ahí en el comodín. Ventaja amplia de 9.5 sobre San Diego. Y bueno, sobre los Padres, en segundo lugar aparece ahí en el comodín el equipo Rojos de Cincinnati, que acumula 5 victorias e igual cantidad de derrotas en los últimos 5 partidos. Y el campeón, el excampeón mundial de la división superpesada, el estadounidense de origen mexicano, Andy Ruiz, se sometió ayer jueves a una exitosa cirugía en la rodilla derecha, pero se espera que vuelva tan pronto como en diciembre próximo. Mis amigos, recuerden, mañana Ugas contra Pacquiao en Las Vegas a través de la televisión pay-per-view y, bueno, a muchos países del mundo. Más deportes, 10:30 de esta mañana en nuestro esperado programa Deportes con los Grandes. Buenos días y excelente fin de semana a todos.
Tempranito y de mañana para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, señores, esto ha sido todo por hoy. Gracias.
No,
hasta mañana.
Todavía. Vamos a saludar a Miguel. Miguel desde Georgia, que dice que gracias por dejarlo oír la canción de Geraldine.
Pónselo,
antes
otra
muerta
vez,
que sencilla.
Pónselo otra vez.
Antes muerta que
porque
sencilla.
Porque a tu lado me salen caras.
Miguel, perdónalo, perdónalo.
Antes muerta que sencilla. Antes muerta que sencilla. Ay, qué sencilla.
¿No lo vas a complacer?
No, bueno, dice...
Miguel dice el productor que no quiere complacer.
No te quiere,
qué malo
no,
es.
No te quiere complacer.
Qué
bueno,
malo es.
Pero ya la escuchaste. Más adelante. Él siempre la pone, así que... Por favor. En fin, ya vamos terminando. Muchísimas gracias.
Porque a tu lado me salen caras.
Miguel, no vengas para acá. No cojas la carretera y vengas para acá. No, no, que cuando llegue ya él no va a estar aquí.
Miguel, quédate por allá para
si fuera,
yo ir a visitarte.
Si fuera a las 6 de la mañana, sí, pero ahora no. Ahora no, que vas a llegar cuando él no esté aquí.
No, él no va a estar aquí.
Yo lo agarro por el cuello.
No te preocupes. Bueno, gracias a todos los oyentes que han estado en la sintonía con Tempranito y de Mañana. Gracias a todos los que han tenido la oportunidad de escribirnos y los que no, que sabemos que están por ahí escuchando.
Sí, señor. Gracias a todos, de verdad. Los queremos, señores. Nos da mucha alegría. Pero mucha alegría que compartan
con
nosotros. Nos vamos con Chan Chan, a quien tú sabes. ¿Y quién lo canta?
Lester Hojas con Arturo Sandoval. Los queremos un montón. El lunes estamos aquí de vuelta. Buen fin de semana.
Ajá,
¿qué?
Lo que digas tú y 10 pesos más.
$10. Yo no quiero pesos cubanos, eso no vale.
Aceite por
porque eso sí es otro rollo.
Yo no voté por Daniel, como diablo él está ahí.
Por favor, coge el trillo, Canel.
Yo no voté por Canel, como diablo él está ahí.
Vaya, coge tu sonero en el Yuma. El pueblo está despertando, algo ya está por pasar. Cuando se forme el caleo, sé que se van a no habrá rincón en el mundo donde puedan esconderse. Ahora si viene llegando, mi Cuba se lo merece.
Yo no voté por Canel, como diablo él está ahí.
Vaya, sé lo que van a decir, trompetista gusano. Sopla ahora que Cuba te necesita. Arturo Sandoval. Si nos unimos, te juro,
se va,
ellos defienden fiesta y el mensaje que el año está duro. Oye,
se
va a la escuela, pero sin desayuno.
Se van.
Me duele.
Se van.
Y es tanto lo que se sigue sufriendo.
Se van.
Tienen a un pueblo callado que por dentro está muriendo.
Se van.
Te lo juro que la sangre me está hirviendo.
Se van.
Tú pasando trabajo y ellos como millonarios viviendo.
Oye, se van.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.